En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Ha empatado España en Rotterdam frente a Países Bajos, 2-2. Hemos empatado en el minuto 93 con un gol de Mikel Merino, después de un disparo lateral de Nico Williams, que ha marcado el primero, que adelantó a la selección española. Luego le dio la vuelta al partido Países Bajos, se puso 2-1 y finalmente, como decimos, en el 93 ha empatado España. Ya saben que esto es una eliminatoria, es decir, que el domingo tenemos partido de vuelta en Valencia, a la misma hora, a las 9:45. Esto se decide, por tanto, el domingo y el premio es meterse en la fase final de la Liga de Naciones que la última vez ganó España. El rival, si nos metemos en la fase final de la Liga de Naciones, el rival en semifinales será o Croacia o Francia. Pero parece que va a ser Croacia, porque Croacia le ha ganado 2-0 a Francia, con goles de Budimir y de Perisic. Se juega la vuelta el domingo en París y Francia obligada a la remontada de estos dos goles frente al equipo de Luka Modric, que hoy ha jugado, por supuesto, con su selección. Además, ha perdido Portugal 1-0 con Dinamarca. Y Alemania ha ganado en Italia, 1-2. Una tarde-noche emocionante de fútbol. Respecto a España, es noticia que se ha lesionado Cubarsí en la primera parte, ha provocado el debut de Heisen. Acaba de decir ahora mismo Luis de la Fuente que no es preocupante lo que tiene Cubarsí, que es simplemente una torcedura de tobillo y que incluso podría recuperarse para el partido del domingo. Así que tranquilidad para los aficionados del Barça, porque Cubarsí no tiene nada importante. De la Fuente ha quitado a Lamine Yamal y a Pedri en el minuto 66. Ahí estaba perdiendo España. Y ha quitado a dos jugadores que son absolutamente determinantes en el juego de la selección. Sobre este cambio, sobre por qué ha quitado a Lamine Yamal en el minuto 66, ha dicho esto De la Fuente.
Es un chico fantástico. Y es una parte más, es un jugador más. Tenemos que entender que él entiende perfectamente cuando tiene que sentar por un compañero, juega otro compañero o él. Es decir, que es una fase más de su formación como futbolista, pero no como solamente como formación, sino que esto es un equipo, ¿no? En un equipo hay uno, ¿qué pensarán también Dani Olmo, o Mikel Merino o Mikel Oyarzabal, por ejemplo, y otros? Es una situación normal que seguramente desde fuera se le dé más importancia y nosotros, con su actitud con nosotros, es maravillosa.
Bueno, pues es lo que ha dicho De la Fuente, ahora lo debatimos todo. España no pierde un partido oficial desde marzo de 2023 contra Escocia, 2-0. Bueno, Pedro dice que todos los partidos son oficiales, lo que pasa es que unos son amistosos y otros son
De competición. Todos los partidos, llevamos un año sin perder ningún partido y dos años sin perder ningún partido de competición.
Llevamos
la última derrota
fue contra Colombia, ¿no?
Colombia en marzo del año pasado, y la última derrota en partido de competición fue en Escocia.
En marzo también.
Hace dos años.
Es que marzo es un mes pestoso para la
Exactamente.
Selección.
Exactamente, llueve y tal.
Menos mal que no hay mundiales ni Eurocopas en marzo, si no, no íbamos a rascar nada. Sí. O sea, pues marzo, el primer partido de marzo siempre lo perdemos. El domingo, lo dicho, la vuelta 9:45 en Mestalla. Ha dicho esto Nico Williams, después del partido, sobre ese partido de vuelta, y ha utilizado una expresión que es que le quieren pintar la cara a Holanda.
Un estadio muy difícil, ¿no? Creo que han apretado desde minuto uno, teníamos claro que iba a ser así. Intensidad pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo y seguro que en España les vamos a pintar la cara.
Juro que en España les vamos a pintar la cara. Claro, es que como, no es por nada, lo digo que además yo me llevo muy bien con Nico y me cae muy bien, pero como tienen este lenguaje de TikTok y de tal, pues lo dicen, les vamos a pintar la cara. Y claro, luego llega Xavi Simons, sí, que le han dicho, oye, que os van a pintar la cara en España.
Luego lo ponen en la pizarra del vestuario.
Claro, y ha dicho esto Xavi Simons.
¿Ha dicho eso? Está bien. Bueno, veremos el domingo.
¿Te motiva esa frase?
Claro, al final, pues, si dicen esas cosas es que están seguros ellos, pero está bien, son los actuales campeones de Europa y bueno, hay que respetarlo y el domingo, cuando sirve el árbitro, pues ya veremos lo que pasa.
¿Ha dicho eso? Dice Xavi Simons, como diciendo, caramba, qué crecido, ¿eh? Y bueno, es que Merino también le han dicho, porque esto, claro, Miguelito y compañía son muy chivatos. Sí, claro. Todos los que iban saliendo por ahí les iban diciendo
Azuzan,
porque carnaza. Y Merino le han dicho, oye, ¿qué ha dicho esto? Merino, que es un tío más serio, más tranquilo y tal, ha dicho esto.
Un poquito más comedido que Nico, pero entiendo un poco por dónde van los tiros. Creo que es la mentalidad también que tienes que tener, ¿no? Positiva, de hambre, de querer mejorar, de saber que a pesar de que hoy no hemos estado en nuestro 100%, en nuestra mejor versión, que si estamos bien, somos un equipo que es muy difícil de batir. Y bueno, yo creo que también es un pequeño llamamiento, ¿no?, a la afición, para que vengan a apoyarnos, porque les necesitamos mucho y ojalá podamos, pues bueno, crear un vínculo y hacerles disfrutar.
Ahora estamos allí. Sepan que ha habido otro partido de Liga de Naciones. Bueno, ha habido muchos, pero que este se jugaba en España, en Murcia. Ha enfrentado a Ucrania y a Bélgica. 3-1 ha ganado Ucrania a Bélgica. Ha sido titular en la portería de Ucrania, Lunin. Titular en la portería de Bélgica, Courtois. El comité de segunda instancia ha rechazado los recursos de Barça y de Osasuna. Así que el Barça-Osasuna se juega el próximo jueves a las... ¿A qué hora se juega?
A las 9.
A las 9. Ah, es que claro, lo que pasa a jugarse es el Atlético Osasuna, que se jugaba el viernes de la jornada 29 de Liga,
el domingo
a las 6 y media, con lo cual no pasan 72 horas.
Exactamente, no pasan 72.
Joder, macho, pues ya está liada. El Barça, por cierto, ha hecho oficial, no se podía saber, que no va a jugar en el Camp Nou esta temporada. No va a jugar en el Camp Nou el Barça esta temporada y no se han acabado las obras de Montjuic. Ahora estamos allí. Antes, pide paso desde Murcia. José Ángel Ayala, nuestro compañero, está hablando. Courtois, José Ángel.
Luego la segunda parte creo que no hemos salido bien. Yo creo que un pase desafortunado, un error y luego el empate. Y ahí nos hemos venido abajo. Y con la calidad que tenemos creo que no hemos encontrado... Bueno, luego a atacar y nos han metido dos goles más, entonces bueno, no es lo mejor, pero tengo confianza que domingo podamos ganar.
Por eso por delante 0-1, la segunda parte sobre todo, como bien dices, no se ha visto el mejor nivel defensivo de Bélgica. ¿Eliminatoria cómo la ves? ¿Difícil, complicada, imposible?
No, al final son dos goles, yo creo que en casa somos fuertes y tenemos que ir a por el partido. Si metes un gol, te metes en la eliminatoria otra vez, yo creo que tenemos la calidad para ganar y hay que confiar con la afición y jugar un mejor partido que hoy. Creo que la primera parte ha sido decente, la segunda mal y ya está, no hay que darle más vueltas. Yo creo que al final con un entrenador nuevo hemos tenido solo dos días para trabajar, hemos visto muchos vídeos, hemos intentado hacer lo que él quería, pero al final cuando cambias de un entrenador en teoría tienes más tiempo para trabajar y hoy no, ¿sabes?, esta semana no ha sido el caso, entonces tenemos que intentar tener la teoría en el campo y la segunda parte no ha sido así, entonces tenemos que mejorar eso.
La acumulación de partidos y sigue, bueno, pues un calendario muy apretado, ¿no?
Sí, eso siempre, pero bueno, eso es el fútbol y nada, yo creo que habrá que recuperar bien, trabajar bien y domingo estar listo.
Tibu, perdona. Está hablando, compañeros, Tibu Courtois, el guardameta de la selección belga que ha regresado. No quería responder, Thibaut Courtois, sobre las declaraciones de Enrique Cerezo hace unos días sobre el guardameta belga del Real Madrid.
Ha dicho que a eso no responderé.
No responde, sí.
Vale.
No responde, se ha dado la vuelta, se ha girado, Juanma, y directamente pues vale. No ha querido responder a las declaraciones de Enrique Cerezo.
¿Lunin ha salido por ahí, José Ángel?
Sí, ha salido Lunin, hemos podido estar hablando con él también, un partido muy especial sobre todo para los ucranianos, 10.000 espectadores aquí en las gradas del Enrique Roca Nueva Condomina. La verdad es que bueno, ha sido una comunión muy importante la que se ha realizado después del partido con esa remontada, 3-1, un resultado en el que decía Lunin que tampoco está nada visto para sentencia, que todavía queda el partido de vuelta, y bueno, pues contento sobre todo con la actuación que ha tenido el guardameta ucraniano del Real Madrid.
Pues muchísimas gracias, José Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. 3-1 ha ganado, como decimos, este partido Ucrania. La vuelta, pues también el domingo. El entrenador de Bélgica nuevo, Rudy García, ¿no?
Sí, Sí. Rudy García. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma. Y Lunin recupera la titularidad de la selección.
Sí, era... que en la Eurocopa se la quitaron después del primer partido.
Trubin, este que hemos visto con el Benfica.
Sí. Está Paco, está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy,
muy buenas.
Buenas,
¿qué tal?
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Paco González en algún punto de Países Bajos, de Rotterdam. Perdón, Manolo Lama, sí, Manolo Lama. No, Manolo Lama, perdón.
Digo, yo llevo aquí todo el partido transmitiendo y a Paco no le he visto.
Pues
digo,
es
no,
que no, no, Paco ha llegado
¿dónde
muy
estás, Manolo?
¿Dónde estás, Manolo?
Haciendo señales.
Pues estoy aquí en Rotterdam, mira, Paco, allí enfrente estoy.
¡Voy!
¡Dilla, Dilla!
Villa, Villa, ya, ya, ya. Vale. Ya hay cambio, ya por Cuba.
Ha estado muy bien, ha estado muy bien el arranque del partido.
Miguelito ya tiene el recambio de Cubarsí, ya lo
sabe. ¿Quién es el recambio de Cubarsí? Miguel Ángel Díaz. Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mario Gila, se llama. Milita en la Lazio. En su día jugó en la cantera del Real Madrid y por precaución, por lo que pueda pasar... se cubre las espaldas el seleccionador Luis de la Fuente y va a convocar a partir de mañana a otro central. Recordemos que la selección hace noche aquí, mañana a las 11 volará desde Rotterdam hasta Valencia, mañana se va a celebrar un entrenamiento a puerta abierta en Mestalla y te digo que lo de Cubarsí en principio es un esguince en el tobillo, que incluso no está descartado para la vuelta, pero es evidente que por precaución no va a jugar. Y en el caso de Robin Lenormand, que ha sufrido una dura entrada también en el tobillo, se le ha aplicado hielo. Vamos a ver cuánto se inflama esa articulación y si puede estar disponible o no para el partido del domingo. Recordemos además que Ayoce Pérez, el delantero del Villarreal, ha visto una cartulina amarilla que le va a impedir jugar el partido de vuelta porque era uno de los jugadores apercibidos.
Mario Gila, que tiene 25 años, va a hacer este año 25 años, nació en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona.
¿Entrenó en el Madrid?
Jugó en la cantera del Madrid, en el Castilla, y en el año 2022 se fue al Lazio.
Titularísimo este año el Lazio, ¿eh? Y 34 siendo, partidos.
Siendo en Valencia, ¿por qué no ha convocado yo que sea Mosquera?
Pues no lo sé, porque...
¿Porque le gusta a Gila?
Claro.
A ver si le gustara mucho. Mosquera ha ido con la sub-21 habitualmente. Gila, yo creo que...
Hay que ver si estaba preseleccionado o no.
Ah, vale.
Porque yo creo que hay que tirar de esa lista. Porque bueno, si no, a lo mejor Mosquera.
Entonces
está...
no he dicho nada.
Oye, un par de noticias más. Tenemos nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional. Si no me equivoco, es la primera vez en la historia que es una mujer.
Sí, sí.
Christy
correcto.
Coventry, de Zimbabue, ex nadadora. Juan Antonio Samaranch Jr. ha quedado segundo en la votación. Ha sacado bastantes votos, ¿eh? Ha habido Euroliga, jornada 30, ha ganado el Real Madrid 81-70 al ASVEL Villeurbanne. A la espera de lo que suceda mañana, el Madrid se mete en puestos de play-in, y esto es muy importante. Y además, Baskonia le ha ganado 112-89 al Bayern. Está hablando Ronald Koeman,
está jugando
en español,
muy bien en su equipo en el Premier League de Inglaterra, y tiene un gran futuro, y a pesar de su juventud, parece que es un central experimentado.
Heisen, está hablando de Heisen.
Es por algo que está seleccionado, bueno, seleccionado por España. Entonces tiene un gran futuro.
Hola, Ronald. Soy Juan Jiménez de AS. Quería preguntarte si has visto más cerca el 3-1 que el 2-2 y si crees que ahí ha podido estar la eliminatoria.
¿Cómo?
Si has visto más cerca en el partido el 3-1 que el 2-2 y si crees que ahí ha podido estar la eliminatoria.
Bueno, es un empate, ¿no? Y claro, el primer partido, cuando juegues en casa, a pesar del gran contrario que tenemos por delante, quieres ganar el partido. Y yo creo que durante mucho tiempo del partido estuvimos cerca de ganar el partido. Pero bueno, que de 10 contra 11 nos han complicado. Y bueno, pero 2-2 es un empate y no pasa nada. Bueno, vamos con la misma intención de poder o de intentar ganar a España. Sabemos que es dificilísimo, pero vamos por ellos.
Bueno, pues son...
Ángel Díaz, en directo para el partidazo de COPE. Quería preguntarte si te sabe a poco el resultado y si le habéis puesto más ganas y más intensidad que España.
No creo que nosotros hemos puesto más intensidad, porque España siempre es un equipo que juega de mucha intensidad. Cuando tiene balón, son muy, muy, muy débiles, son muy fuertes en controlar un partido. Yo creo que ellos tuvieron sus problemas por nuestra presión. Yo creo que a veces es un riesgo, porque si presionas tanto y arriba, es jugar atrás uno, contra gente como que tiene en su banda derecha e izquierda, pero intentamos complicar el partido. Yo creo que es una gran calidad que hemos demostrado hoy, que de jugar tú a tú, a la cara de ellos, y de complicar las cosas. Y además, también sabemos jugar bien al fútbol, que creo que has visto hoy también en el partido.
Eso es, lo has visto, Miguelito. No he saludado a Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y a Fernando Evangelio. Hola, Vangelis.
Aquí estamos, buenas noches.
Has estado atento a todo, has visto a España y has visto un poco el resto de la jornada, que ha sido interesante y que trae dos batacazos, uno de Portugal y otro de Francia.
Sí, han sido distintos, ¿eh? Porque para mí Francia, sobre todo en la segunda parte, ha sido mucho mejor, el resultado es engañoso, y Portugal sí que le han pegado un pequeño baño en Dinamarca, pero bueno, las dos han perdido.
Y han fallado un penalti, ¿eh? Los dos, los rivales de Portugal y de Francia.
Sí, Croacia con el 0-0. Croacia, sí.
O sea, que pudo ser peor.
Sí, un penalti cada uno. Mm. Bueno, el de Croacia, por cierto, ha sido un panencazo lamentable.
¿Sí? De Kramaric.
Lamentable.
Es el que lo ha tirado. Kramaric,
lamentable.
Y es que no me atrevería nunca a tirar
un penalti. Lo ha parado con el pie el portero. Ha sido lamentable.
Miguelito, ¿España se vuelve o hace noche allí? A lo mejor me lo has dicho.
Hace noche. Sí, hace noche aquí. Mañana a las 11. Hay noche libre, creo. Mañana a las 11 vuelo a Valencia. Y bueno, pues entrenamiento, ya te digo, abierto, benéfico para los aficionados de la selección de la Comunidad Valenciana. Van a tener oportunidad mañana a partir de las 7 de presenciar completamente ese entrenamiento de recuperación.
Le dais un aprobado a España, luego profundizamos, pero quiero que le pongáis nota a la selección española. Ya estaba Lama en la primera parte construyendo el barco para el Mundial. Yo creo que hay que ser prudentes, que ser cautos. Hay que confiar.
Hay que saber distinguir entre el espectáculo, la radio y el fútbol.
Ah.
Ayer me preguntaste del partido de hoy, ¿te acuerdas lo que te dije?
Sí,
que iba a ser. No me gusta nada el partido de hoy.
Sí, sí.
Han empatado. Yo creo que España, si juega con intensidad, con ganas, y cada uno de sus 11 jugadores se creen que cada partido es una final, podemos ganar un Mundial y lo que se nos ponga por delante. Si salimos al campo a pasearnos, a lucirnos, a relajarnos y a pensar que vamos a ganar porque somos campeones de Europa, sufriremos. Hoy nos ha pasado, en 10 minutos nos hemos puesto 0-1 y nos hemos desconectado. Los de arriba no ayudaban, no había solidaridad, no ganábamos balones divididos, el equipo estaba partido, nadie se atrevía a encarar. Se nos han puesto 2-1 y en los últimos 30 minutos el equipo con los gemelos ha vuelto a enchufar, se ha atrevido a más cosas y hemos empatado. Yo creo que es un toque de atención para darse cuenta que en el fútbol de hoy en día, aunque seas muy bueno, muy superior al rival, como no te pongan las pilas, muy difícil de ganar.
Paco.
Sí, una prueba. Me ha gustado el principio y el final, vamos, que si fuera un sándwich, lo del medio ha sido totalmente prescindible. Ni hemos defendido bien, ni hemos atacado bien, ni le hemos puesto un gran interés. Bueno, todo lo que ha dicho Manolo sobre los duelos, la intensidad, el morder de vez en cuando. Yo creo que el partido deja un gran resultado, o muy buen resultado, y deja una aparición espectacular, que es la del chico este Hausen, que digo Hausen porque ha vuelto a decir hoy en la tele él que se pronuncia Hausen. Si me decís que le llamamos de otra manera, de otra manera.
No, pero ha dicho el Hausen otra vez,
sí,
en la tele.
Sí.
Pero yo he escuchado un audio que de verdad que me muera.
Es que le ha llegado a decir las dos cosas.
Claro, es que yo creo que le ha dicho las dos.
Pues ya ha dicho.
Tenemos que intentar ponernos de acuerdo, porque va a ser complicado.
Pero va a ser más bonito no estar de acuerdo,
Yo le he dicho a Merino Hausen y no me entendía. Creo que es Hausen. Pero
bueno,
es que es muy complicado.
Sea como sea.
Bueno, de Hausen a Hausen, Merino tampoco hay demasiada diferencia.
Tiene una pintaza tremenda.
Sí.
Y luego me gusta muchísimo que los jugadores que salen un ratito aporten, y han aportado Olmo y Merino, una barbaridad. Pero la verdad es que es eso, el principio y el final. El resto del partido era como si estuvieran pensando, esto tranquilo, en Valencia lo rematamos.
Para mí ha probado muy raspado. Es verdad que la ilusión de los primeros 10 minutos, que conecten Lamine, Pedri, Nico, pues da gusto verlos, pero a partir de ahí España se ha puesto a sestear. Esos 60 minutos no se deben jugar si estás jugando una competición de verdad. Para mí el empate es injusto, creo que Holanda ha sido mejor, pero es verdad que con la expulsión y con los cambios, que la han sentado muy bien, como dice Paco, pues se ha mejorado un poco. Empata dos, pues como los equipos grandes, que no lo merece, pero empatas, y eso está bien.
Y perdona una cosa, es la Liga de las Naciones y es que me sigue sin poner nervioso. O sea, si esto es en otra competición, estoy atacado los nervios en un 2-2. Y hubiera pegado un berrido en el gol de Merino final.
Decía Miguelito, los aficionados de Holanda no están saltando ni contentos con el 2-1. Que ganar a la selección campeona de Europa es para estar un poco más contento de lo que estaban. Sí, ganaban. Bueno, vale.
Yo creo que un porcentaje muy elevado de la gente que hoy ha visto el partido, no hablo de la gente de la calle, de la gente que ha visto el partido, no sabe que esto es una eliminatoria. Te lo digo, no.
Y probablemente la competición.
Lo digo totalmente en serio. O sea, pero seguro, no, te hablo seguro. De gente que ve el partido. ¿Eh?
Llevaba España 20 años en jugar en eliminatoria, hablo de partido. ¿Eh?
Claro.
Es que es una situación que no es muy común en la selección.
Yo creo que España tiene mejor equipo que Holanda, sí, en su máximo nivel, pero que hay un montón de selecciones, Dinamarca, Suiza, Colombia, Uruguay, que te pueden ganar perfectamente. Cuando tú no estás a tu máximo nivel y ellos sí, y además en su estadio, la diferencia hoy en día es muy corta. Y ha sido un marcador justo, porque España, como dice Paco, ha empezado y ha acabado bien, en medio ha sido mejor Holanda. Yo quiero llamar la atención sobre que faltaban tres jugadores muy importantes, que casi no hemos hablado de ausencias. Le faltan a la España los jugadores que le dan empaque, que son Carvajal, Rodri y Laporte. Diría que los tres que le dan más empaque de toda la plantilla. Y claro, cuando te empiezan a apretar y tu centro del campo no retiene la pelota, el delantero no se queda ninguna, pues sufres y te falta gente de experiencia. Así que creo que ha sido una muy buena noticia sacar un empate.
Sí, yo creo que lo bueno, la parte de toque que tiene el partido, de que nos han dado un toque, oye, o os ponéis a jugar o esto va a ser muy difícil, a mí me parece positivo, porque venimos de una especie de idilio que tuvo su culminación con la Eurocopa, que es que la ganamos antes de ayer. Por eso dice Juan Manuel, la gente no sabe lo que... Es que es verdad que no se sabe lo que se está jugando. Esto ya lo pueden vestir y pintárnoslo como quiera, pero la gente tiene claro que esto es Mundial y Eurocopa, y son los torneos de las selecciones. Esto pues te lo adornan, te lo tragas, te entretienes, no pasa un rato bien y otro rato malo y ya está. Pero a mí la importancia que tiene es el toque que nos han pegado. O os ponéis a jugar o jugamos como es la naturaleza del juego de España, que tiende siempre a jugar bien, o somos un equipo vulgar. A mí lo del medio que dice Paco me ha parecido hoy que nos han pintado. Ellos sí que nos han pintado.
Yo creo que el seleccionador un rato. Yo creo que el seleccionador ha sido valiente dando un toque de atención a algún jugador con los cambios, ¿eh?
Yo, o sea, ¿tú interpretas que lo de Pedri y Lamín es un toque de atención?
Sí. Pero bueno, que no pasa nada. Oye, lo haces Ancelotti, Simeone, Flick. Cuando tú ves que un futbolista no te funciona, por muy bueno que sea, hay que cambiarle. Hay algunos jugadores que, por lo que sea, no tienen el día. Porque no están finos, porque no se han levantado con el pie derecho, por lo que tú quieras. Hoy había jugadores que no estaban finos. Los ha cambiado y hemos remontado. No pasa nada. La grandeza de España es... la calidad que tiene. Con esto no estoy diciendo, vamos, yo soy un admirador, me quito el sombrero con Yamal y con Pedri. Pero bueno, oye, han entrado otros dos, que por lo que sea, han puesto ganas, han peleado, han luchado, lo que tú quieras. Entonces yo creo que es importante que los que hoy han sido titulares se den cuenta que en todo momento hay que meter la pierna, que en todo momento hay que subir, bajar, luchar, balones de Dios, porque a igualdad física... tu calidad, es decir, la calidad de España, el talento de España, ahora mismo es superior al del 95% de las selecciones. Y si tú igualas el físico a los rivales, vas a ganar. Si tú te crees que eres mejor y que vas a ganar andando, estás muy equivocado,
¿eh? Ya, lo que pasa es que yo creo que hay que contextualizar un poco el partido. Estamos a 10 jornadas para que termine la Liga. Sí. Estamos a las puertas de unos cuartos de final de la Champions.
Holanda también está a 10 jornadas con los jugadores.
Sí, bueno, pero el hambre es diferente, yo creo, de Holanda y de España. Has jugado 10-12 minutos en los que has tenido el balón el 90% del tiempo, has marcado un gol y de repente dices, joder, pues bajas un poco el pistón, es un poco normal. Yo creo que la virtud ha sido el poder recuperar después en la recta final del partido las buenas sensaciones y el empate, ¿no? Y en el caso de Lamine, a mí me parece que el cambio está muy bien hecho. Yo a Lamine ha habido momentos en los últimos instantes de estar en el terreno de juego en el que le veía asfixiado. Cansadísimo.
Yo fíjate,
cansadísimo, que no me había dado esa sensación hasta ahora.
A mí
ahora
no me molaba que quitaran ni a Lamine ni a Pedri. Me parecen esos tíos que en cualquier momento te resuelven el partido. Pero mira, ha salido bien, pues ya está, chapó para el seleccionador.
Si los cambios eran un toque de atención, la verdad es que es un toque de atención que en Barcelona se ha celebrado bastante. No, y no hablo de nada político ni de, hablo de,
sí,
de que dos de los jugadores del Barça dos de los jugadores del Barça que estaba sufriendo y que
van a jugar el jueves.
Claro, y que habías tenido el susto de Cubarsí, que celebro que se quede solo en un susto, pero yo ya estaba de los nervios con lo de Cubarsí, pues te quedas más tranquilo. Y es verdad que hoy no ha estado nada bien. O sea, Pedri y Lamine son dos de los mejores jugadores del mundo, pero hoy, por mucho que hayan conectado en la jugada del gol, no han hecho un buen partido. De hecho, jugadores de España que hayan estado a un nivel igual o superior al que están con sus clubes, Mikel Merino, que está muy bien con el Arsenal, no muchos más, ¿eh? de los que he visto hoy.
Olmo. Bueno, Olmo, los minutos que ha jugado los ha jugado muy bien.
Sí, sí, son pocos minutos.
Dani Olmo, yo
de hecho,
creo que
de hecho Olmo ha estado mejor que en los últimos partidos con el Barça.
Sí, de verdad, ha estado bien.
Miguelito, ¿allí queda alguien o ya se ha ido todo el mundo?
No, se han ido ya, incluso Ronald Koeman, que estaba hablando con algunos periodistas españoles que conoce. El equipo ya te digo que pasa aquí noche. Y bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona principalmente el tobillo de Lenormand, al que se le ha aplicado hielo. Y Cubarsí, veremos a ver si abandona mañana la concentración, que yo creo que será lo más lógico, o aguanta hasta el domingo, pero me suena que la llamada a Gila va a ser que Cubarsí mañana pues se marchará para Barcelona.
Vale, ahora cerramos desde allí. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿De verdad que con 27 convocados aún llaman a más gente? Van a acabar con 35 paisanos. Si ganamos jugando mal es que somos muy buenos. Otro decía, partido horrible de España, lentos, estáticos, sin ideas y sin profundidad. Estos sin Carvajal y sin Rodri no hubieran ganado la Eurocopa. Esto huele bastante mal, Juanma. Se supone que nos jugamos las semifinales de la Liga de Naciones, un torneo oficial, y quitamos a Yamal y a Pedri. Esto me huele muy mal, lo siento. Muchas gracias, Morata, por todos estos años con la Roja, pero con este 9 no ganamos el Mundial. Y otro oyente decía, qué vergüenza, el domingo la vuelta. España llegará mañana a las 12 de la mañana a Valencia, descanso de menos de 60 horas. Que no se presenten, por lo menos que no lo hagan los del Madrid.
Vale, sigue lloviendo en Madrid, por cierto. Desde la tarde está lloviendo y además de manera importante. Estamos pendientes con los servicios informativos de la cadena COPE por si hubiera cualquier noticia. Hay una situación de alerta y la comunidad ha pedido que se extremen las precauciones y que se eviten lo posible los desplazamientos por carretera dentro de la comunidad. Si hubiera cualquier noticia, insisto, lo diremos. Yo nunca había visto llover tanto como hoy, que he venido del aeropuerto a la radio a las 7:00 y 8:00 de la tarde. Nunca había visto llover en Madrid así, como me ha caído el agua, con balsas de agua en la M40, en Odón, impresionante. O sea, hay que tener mucho cuidado porque ahí es que se te va el coche.
Y nunca durante tantos días.
Es increíble.
En el norte,
o sea,
sí,
de verdad. Sé aquí... que parece que cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. No, yo sé que hay muchas zonas de España que tienen mejor tiempo, pero en Madrid la situación está, en Madrid y en otras zonas, ¿eh?
Y hay muchos sitios de España los que están acostumbrados, entre comillas, a las inundaciones. Yo, es la primera vez que oigo que el río Manzanares se puede desbordar. Antes me ha dicho Javier Rodríguez que hace 8 o 10 años hubo una zona... Yo ni lo recuerdo, la verdad.
Mañana viernes se cumplen 21 días desde que empezó a llover en Madrid.
Bueno, hubo un día que no llovió.
Ha habido faro,
¿eh? Un día que no llovió.
Ayer no llovió. El miércoles.
Sí, al principio nos lo tomábamos como ayer, un poco miércoles. A coña y tal. A ver, bien, el agua es bien recibida. Los están sacando, desembalsando agua de los pantanos.
El otro día vine de Asturias. En mi vida he visto los campos de Castilla tan verdes.
Sí, claro. Es impresionante.
Parecía que estaba atravesando Francia.
Francia.
Llanuras verdes. Pero yo he ido a Asturias con muy mal tiempo y tal, pero tan verde.
Claro, porque son muchos días. Es mucho tiempo. Es un agua que se suele decir muy bien caída. Sí, muy bien caída, pero ya llega un momento en el que me cago en la leche.
Nunca llueve a gusto de todos.
Es que, oye, ya está. Que cierren el grifo arriba. Es que Pepe cierra el grifo, por Dios. O sea, que nos estáis achuchando aquí.
Pues quedan 5 días, ¿eh? De lluvias, dicen.
Sí.
A martes o...
Ay. Yo creo que el lunes ya no. El lunes ya no, y que el martes... Es que he visto un sol en el iPhone y lo he reseteado porque se ha estropeado. Otra vez creo que está mal.
Es una captura, ¿no?
Esto, efectivamente. 11:57, hora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos. Gema.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. Ir sacando las cervezas Victorias, la cerveza oficial de la selección, porque aunque no hayamos ganado hoy, vamos a brindar por esta selección y por todas las victorias que nos están dando. Porque en los últimos 3 años hemos conseguido una Eurocopa, una Copa y un subcampeonato de la Nations League y un Balón de Oro. Y mirad qué curioso, todo desde que Cervezas Victoria es patrocinadora de la selección. Así que sea casualidad o no, está claro que hay equipo para seguir creyendo. Y pase lo que pase en los próximos campeonatos, lo vamos a vivir juntos. Por eso, brindis por ellos. Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
This is a very serious situation. This is a situation that could lead to World War III.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump tiene prisa en arreglar lo de Ucrania y Putin tiene parsimonia. O sea, ya lo han visto. Trump había propuesto una tregua total, no la aceptó Putin y propuso una parcial, pero ya han visto lo parcial hasta dónde ha llegado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Paco González, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano y Dani Senabre. Lama ya ha presentado dimitido. Su dimisión y yo creo que ha hecho bien, ¿eh? O sea, que él ha dicho no, ya he dicho todo lo que tenía que decir y ya lo que viene ahora es embarrar la antena. Entonces ya está.
No le gustan las varietes.
Está Arauz leyendo los mensajes y está Pedrito Martín. ¿Qué datos estás metiendo, Pedro, ahora? ¿Qué estás haciendo ahí con el ordenador?
Pues
al micro, ahora al micro, que esto es radio.
Pedro. Estaba mirando... Fíjate tú qué cosas. Colores de la base de datos.
¿Perdona? ¿Cómo?
¿Perdona?
¿Cómo? Sí, en la base de datos tengo que poner los colores con los que visten los equipos. Entonces estoy comprobando que todos estén correctos.
Madre de Dios.
Yo no lo he visto.
Las cabezas, o sea, has puesto que hoy España juega de amarillo.
Por ejemplo.
Pero tú, eso lo...
de todos.
Eso lo ha apuntado, claro. ¿Conoces? No, amarillo, amarillo. Pantalón
apunta
amarillo.
Los colores de todos los equipos que juegan.
Claro. Claro. Luego quieres saber con qué camiseta juega tu equipo.
Claro.
Y dice, ah, mira, pero ese día jugamos con esa camiseta.
¿Cuándo fue la última vez que jugó España de amarillo? Claro. Pues lo tiene.
Es claro. Increíble. Pero, momento, eres si muy bueno,
Marino, lo apunta.
Bueno, muy bueno, se hace lo que puede, pero lleva mucho tiempo, ¿eh?
Ya.
De eso se trata.
Ese es el problema.
Yo voy a contar una cosa.
Te pregunta Dani que si juega San Marino también lo apuntas.
No, San Marino.
Cualquier... Ah, vale. Solo de las grandes.
Cosas importantes, por favor.
Vale.
Oye, San Marino, si algún día te preguntamos qué porcentaje de partidos España ha jugado con la camiseta roja, tú sabes exactamente el porcentaje de partidos que ha jugado con la roja. No de toda la historia, pero de la época moderna.
De los últimos 30 o 40 años, sí.
Sí. Y hemos jugado con la roja, por ejemplo, ¿te suena que más del 70% de las veces?
Pues tendría que mirarlo, pero yo creo que un 60% más.
Un 60%. Es que ahora está muy de moda. Hoy el amarillo este, imagínate.
Sí.
Una cosa... Vale, Pedro, pues gracias. Cuando yo te voy preguntando cosas. Porque
sí, vale.
Sabe
vale.
Dios lo próximo que estarás metiendo en el ordenador cuando te pregunte. O sea,
lleva chubasquero amarillo.
Las veces también que ha salido el utillero, por ejemplo, o sea, el médico al terreno de juego o cualquier cosa. Oye, así que, Hausen.
Yo escuché el audio ese que decías de Rubén Martín, que fue una entrevista de Roberto Morales, y a mí me sonó Eisen.
Eisen.
Vale. Dice las dos
con
cosas.
La H aspirada no y tiene, más
no,
I que U.
No tiene otro
dice
nombre,
las dos cosas.
No, otro apellido. Es que otro,
se llama Dean. Se llama Dean.
Hola, Miguel.
Vaya,
parece que se está ahogando en una piscina y que aparece.
Qué susto. Yo creo que ahí podemos coincidir todos si le llamamos Dean y ya está.
Ya está. Hombre, pero tiene apellido también, Miguelito, ¿no?
Bueno, vale.
Sí, como veo que no nos ponemos de acuerdo.
Realmente.
Se parece un poco a lo de Cruyff, ¿no? Cruyff, sí. Quid, Coit, Dirk Coit también.
Es verdad. Claro, le han pitado en el campo, por el...
Bueno, cada vez que tocaba el balón.
Vamos a escucharle, por cierto, que no hemos escuchado la voz de Heisen.
Para mí es un sueño poder debutar y estoy encantado, la verdad, es un orgullo poder jugar para este equipo y para mi país. Cuando estaba saliendo ya me estaba pitando la gente y me dijo, no pienses en eso, y yo dije, no te preocupes, que bueno, yo soy de Málaga, yo no tengo miedo de nada. Pero eso es el fútbol, el público es el público, yo al final entro a jugar y a hacer lo mejor posible.
Pues muy bien.
Qué malo. Es que juega igual que
yo
habla.
Soy de Málaga. Sí.
El mismo deje que tiene hablando lo tiene jugando. Le da igual todo.
Yo soy, raro, soy de Málaga
y
no tengo miedo. En la entrevista en Teledeporte, otra vez los compañeros le han preguntado cómo se pronuncia exactamente su nombre. A ver.
Dean Heusen, no sé cómo prefieres que te llamemos.
Heusen.
Enhorabuena por tu
debut. Heusen.
Pues ya está. Oye, una cosa, ya queda así, ¿eh?
Sí.
Heusen.
Díselo a Merino. Miguelito.
Joder, pues no me entendía. Yo le he dicho a Merino qué te ha parecido Heusen y se lo tengo que decir dos veces. Pues
¿Qué
no me entendía.
¿Qué pensaba? ¿Que decías a Yoce o qué?
Pues no sé. Heusen. Tampoco hay muchos, ¿no?
Sí.
Un apellido parecido entre los compañeros no hay mucho.
La H no la pronuncia J.
Heusen.
J aspirada. Heusen.
Bueno, tenéis unas inquietudes, de verdad.
Sí, al margen.
Bueno, ya nos hemos puesto.
Ya que lo vamos a hacer bien.
Al margen de esto, este ha llegado para quedarse.
Tiene pinta, ¿eh? Sí, en el Bormund está haciendo una buena temporada y a mí me ha sorprendido que haya entrado en la convocatoria por delante de Asensio, que parecía que tenía más experiencia, pero una vez que ya ha jugado, ¿cómo le vas a dejar fuera el próximo día?
Oye, viéndole la talla, estoy hablando de
1,97,
que ha dicho Pedro Martín, que es el jugador de campo más alto de la historia de la selección. Sí he entendido un poco la elección de si se tenía que quedar solo con dos centrales en el banquillo, que hubiera elegido a este. Porque claro, es que los tallos holandeses son muy tallos, para los corners, para tal... Lo normal es que se hubiera quedado Asensio, que era el que estaba llamado en la primera convocatoria, y no el que fue llamado al final por lo de Íñigo. Pero tiene una pintaza. Yo es que no lo había visto en el
Oye,
Bormuth,
una cosa. Ojo, no jueguen Asensio y el partido de vuelta. Porque si está tocado Lenormand un tobillo, Cubarsí se ha pirado, es que quedan ellos dos.
Sí. Bueno, es que es el futuro de la selección. No sé si jugarán ya el domingo, pero uno está...
Ahora, si nos dicen en la Eurocopa, mira, vamos a jugar contra Holanda en Valencia en abril, y en marzo, y van a jugar Heisen... Y
Heusen,
perdón. Heusen y Asensio. Y dices tú, para empezar diríamos, se dice Asensio, y te recuerdo que solo pueden jugar españoles.
Pero fíjate, hace nada tuvimos que, entre comillas, nacionalizar a Lenormand y a Laporte. Porque no había centrales, no había. Y ahora ha surgido Cubarsí, el otro. Íñigo tiene una segunda juventud, aunque no haya estado en... Está... una posición que, como veo ahora mismo la del delantero centro o la del lateral derecho, que dices, ostras, está la cosa ahí medio sin dueño, y de repente aparecen...
¿A quién os recuerda jugando? ¿Hay algún central que os venga a la cabeza cuando le veis?
Es que es tan desgarbado y con esa pinta así...
pero es un recuerdo muy viejo, a Maceda. Me recupero, así delgado, alto, rubio,
Antonio grandote. Maceda,
pero Maceda tenía como más presencia, ¿no? Este es que le ves y dices, yo le decía el lunes, tú ves en la tele y dices, este tío como
no,
juega
es,
al fútbol.
Es finito, pero
y
es fuerte.
Y luego
¿eh?
Juega súper bien.
Pero es fuerte, ¿eh? Sí. Y cuerpeando
no,
con los delanteros.
Y va, y no se arruga para nada. Sí. Maceda tenía más presencia, yo creo.
Era un central elegante, sí.
No, este es más grande que Maceda, ¿eh?
Pero más, mucho más delgado, más tirillas.
Maceda era delgado al principio, hombre.
De hombros, el doble Maceda que este. Y de piernas más también.
Pero lo que bien maneja la pelota, ¿eh? Sí, la salida, sí. Eso es...
Yo cuando lo he visto pegar un pase largo con la izquierda, sí, y otro con la derecha... Sí, sí.
Y el remate lo ha hecho con la izquierda
también. Sí.
Bueno, la personalidad que muchas veces a los jóvenes les cuesta. Lo ha mostrado Asensio en el Madrid cuando ha jugado también. Que incluso se ha atrevido a mandar. Este se ha ido para arriba, ha hecho un par de cortes, ha tirado a puerta.
Cubarsí,
en el Barcelona, sí, es el desparpajo de gente muy joven, pero que se atreve con todo.
Yo creo que lo de la personalidad de los jóvenes es un debate de otra época, ¿eh? Los de ahora todos salen con una personalidad brutal.
Pero para un central es una mili muy buena pasar por Italia, porque tácticamente es mucho más, un fútbol mucho más perro defensivamente, que quiero decir cómo se organizan para defender. Y pasar por Inglaterra, que claro, ahí eso, balones que caen del cielo. O sea, a Piqué le pasó, Piqué se fue a Inglaterra, no jugó mucho, bueno, pero es una mili. Es una
la bueno. ¿Propiedad del jugador es del Bournemouth?
Sí. Pago 15 kilos.
15 kilos, si le pago la Juve.
Y creo que la cláusula es de 50 millones de euros.
Pero no quedábamos que en Inglaterra no había cláusula.
No, pero el jugador sí que la puede tener. A Haaland le pasó, por ejemplo, su primer año. Puede tener una cláusula en su contrato privado de salida. Ah. Si el primer año paga tal club tanto, yo me voy.
¿Cláusula de 50? Pues,
no es mucho para
un chollo. Claro, pero dices tú, es que ya valen 50 millones con un partido con la selección. Imagínate, claro.
También un chollo que lo ha dicho Palomar, ¿no?
Sí.
Estáis sentados en la butaca de Florentino, claro. Pensar en el resto de los clubes. No, claro, el resto de los clubes no puede pagar.
No, es que solo pensaban en el Madrid.
Piensan
en el que está buscando
un central. Hay grandes de Europa que han pagado muchísimo dinero. 80 millones.
¿Cuánto costó Lloro? Lloro el año pasado.
El City en el mercado de invierno por centrar es lo que se ha gastado.
Kusanov, ¿cuánto ha pagado el City? Una barbaridad.
Si hoy se ha gastado el Chelsea en dos tíos del... Bueno, en el Sugo de Las Palmas, pero que pertenece al Sporting de Lisboa, y en otros 70 kilos.
Sí.
En otro... desconocido, quiero decir, que no es la repera. No, claro que hay equipos ricos, pero en España 50 kilos por un central solo es el Madrid.
Inglaterra eso es poco dinero, claro, pero claro, fuera de Inglaterra es el Bayern, el PSG y el Madrid, los que pueden pagar ese dinero por un central.
Bueno, mira, si el Liverpool se queda sin Van Dijk, que está sin renovar, también puede ir.
Desde luego le han puesto en el mapa. Y volvemos al tema de que la selección española... al final pone también en el mapa y revaloriza de manera increíble, claro, y de manera exponencial a los futbolistas. O sea, que parece que decimos, vaya marrón, partido de la selección. Pues imagínate para Hausen...
Ni con la Eurocopa.
Claro. Y en muchos contratos hay cláusulas por jugar con la selección.
La mayoría, a estos niveles.
Pero este chico ya era titular en la Premier, ¿eh? Yo creo que aunque no hubiera debutado con España, ya alguien hubiera pagado 50 millones por él, porque en su primer año en Inglaterra está siendo titular y lo está haciendo muy bien.
Oye, ¿tenéis claro que vamos a remontar? A remontar no, a ganar la eliminatoria.
A pintarles la cara.
A pintarles la cara, ¿no?
A pintarles la cara. ¿Lo tenéis claro? Yo no lo tengo muy claro.
Mestalla nunca falla.
Yo creo que sí.
Yo sí, porque lo que ha pasado hoy entre el principio y el final ha sido más bien una cosa de conformismo. Y eso, cuando juegas con tu público, metes más la pierna, vas al duelo más fuerte, te entregas de otra manera. Yo creo que sí.
Pero Holanda tiene jugadores muy buenos, ¿eh?
Hombre.
Y España también más. Cuando lo reluce.
Claro. Es que hemos visto una versión de España por debajo de la media, ¿eh?
Claro.
Con balón y sin balón. Entonces, lo normal es que veamos un equipo mejor el domingo. Yo también lo creo. Creo que vamos a pasar.
Los dos tíos para mí de más clase de Holanda son Reinders, el que nos ha metido el segundo, y Gakpo, el que nos ha metido el primero. Pero su presencia es como con cuentagotas. Sí. O sea, los ves y te dan miedo, pero los ves a lo mejor tres veces en cada tiempo. No es como Pedri y Lamine, que si están bien, están todo el rato bien.
Frimpón ha estado bien, ¿eh?
Joder, muy bien, partido.
Muy bien.
Ese no es clase, eso es...
Y luego, qué manía le tenéis a Frenkie de Jong, ¿eh? Que os he escuchado en la transmisión y Lama también hacía cachondeo y tal. Es verdad que no es lo que parecía que era o lo que fue en el Ajax, pero yo creo que es de los mejores jugadores de esta Holanda también, ¿eh? O sea, de Jong...
Sí, pero...
lo cambiabas por ninguno de España, es evidente. O sea, no lo cambiabas por Pedri, ya lo sé, pero de los jugadores de Holanda, no te voy a decir que es el mejor, pero...
Sí, pues estará por ahí. A mí me parece que tiene más clase de Reinders y Gakpo.
Hoy hemos empatado porque hería cerrar el paraguas. íbamos perdiendo y hacer al paraguas y hemos empatado.
Ah, que aquí en el estudio alguien había dejado
una... Yo. No.
Claro, había venido lloviendo y he dejado el paraguas para que se secara.
¿Y el otro día en el despacho de Suancar, el paraguas abierto era tuyo?
No.
¿Tienes Pedro,
es el primer día que vengo con paraguas.
¿Con paraguas cuántos
Por cierto,
partidos
que,
ha ganado España?
Sí, con paraguas abiertos, ¿cuántos partidos ha ganado España? Te preguntas en abre.
Que, por cierto, que desde 1983 España solamente ha ganado un partido a Países Bajos.
Y
fue el Mundial.
El que había que
el
ganar.
El de la final.
Nos cuesta mucho ganar a esta selección de siempre,
pues
de toda
entonces,
la vida.
Entonces, por eso te digo yo que el domingo
claro,
no
por eso,
lo veo
ojito,
nada claro.
Ojito, sí. No vayamos a ir a la prórroga y a penaltis.
Bueno, de hecho, allí en Países Bajos, Holanda o como sea, no hemos ganado
nunca.
No hemos
ganado nunca. Pero de visitantes, pues, dos empates y tres derrotas.
Y si perdemos con estos, ¿qué pasa en las fechas de la final?
Que jugamos la fase de clasificación para el Mundial.
Empiezas la fase de clasificación para el Mundial.
Aquí sí. Se aprovecha todo.
Era Finlandia uno, y Malta.
Malta era uno, ¿no?
Finlandia.
Yo creo que mejor pasar.
Finlandia fuera y Malta en casa.
Finlandia y Malta. Fíjate qué diferencia a jugar contra Croacia o contra Francia y luego contra pues los que ganen de las otras dos
eliminatorias,
que son Alemania, seguro.
Alemania, Italia o Portugal y la Malta.
Yo sí creo, Juanma, que puede haber susto el domingo. Que Holanda, como hemos dicho, es un equipo con buenos jugadores. Yo añadiría a Xavi Simons, que ha entrado al final porque no está en su mejor momento, pero me parece el más español de los holandeses, así técnicamente muy bueno, y que en un córner te puede marcar Van Dijk, o Gakpo, como ha hecho hoy desde fuera del área, puede marcar. O sea, que si España no está a su mejor nivel, le puede dar un susto. Creo que es favorita y que acabará ganando, pero cuidado, que Holanda es un equipo de un nivel bastante parecido a España, no demasiado inferior.
No sé si vamos a poder convivir tanto tiempo, creo que faltan 16 meses para el Mundial, ha dicho hoy Miguelito, con esa etiqueta de favoritos. O sea, igual antes del Mundial un sopapín nos venía bien. O sea, ¿sabes lo que te digo? Que
pase lo que pase, vamos a ser muy favoritos.
No sé si ganar la Liga de Naciones nos va a hacer mejor o peor. Te lo doy de verdad.
Da igual.
El nivel de los jugadores que son todavía muy jóvenes de España nos va a llevar a ser uno de los grandes candidatos, seguro. Ahora, yo he empezado el programa diciendo... Yo, por ejemplo, creo que Lamine y Pedri les vamos a ver campeones de Europa. A lo mejor es este año, a lo mejor dentro de dos, a lo mejor dentro de cuatro. Pero en la carrera de un jugador vas a tres mundiales, a cuatro como mucho. O sea, ganar un mundial es muy, muy, muy chungo. O sea, yo creo que podremos llegar lejos, pero ganarlo es que es muy, muy jodido.
La inercia, al ser tan jóvenes estos jugadores, la inercia nos va a llevar a ser favoritos. O sea, es que es difícil que este equipo juegue mal. Hoy ha jugado mal 70 minutos, vale, ha sido un día puntual, pero estos chicos...
Y no pierdes.
Pero cuando dices favoritos, ¿favoritos por encima de Brasil o de Argentina, por ejemplo?
Pues claro que sí.
Ahora mismo
bueno,
sí.
Brasil ahora mismo está ahora bastante mismo sí.
Por encima de Brasil no, pero por encima de Argentina no creo.
Bueno, es que es la gran candidata. Es que tú miras en Europa y tampoco Francia asusta, Alemania no asusta, Inglaterra...
Hombre, Francia e Inglaterra tienen jugadores.
Sí, pero quiero decir que no son esas generaciones como han tenido otras veces que ya parecían inalcanzables. Entonces, va a estar entre los tres o cuatro grandes.
¿Sabes lo que pasa, Juanma?
Ese es Brasil que has dicho tú.
Ese
es Brasil que has dicho tú es como ven a España desde fuera ahora.
Correcto.
¿Es Brasil? Sí.
No tanto.
Créeme que sí, ¿eh?
Yo también lo creo, ¿eh?
Créeme que sí. O sea, la admiración con la que se habla, cuando tú piensas, ¿cómo preparar un seleccionado rival en el partido de España pensando que tiene a Lamine por un lado, a Pedri jugando como está jugando, a Nico? Es de verdad que yo creo que esta España está a ese nivel. O sea, y la inercia que lleva, lógicamente.
Hombre, yo creo que a Argentina no le vuelven a apretar un penalti en cada partido, ¿no? Yo descartaría a Argentina.
Pero que luego yo no veo una selección argentina inasequible.
Argentina no me atrevo a descartarla. Pero no creo que sea mucho mejor equipo que España ahora mismo.
Que no.
No, ni mucho ni poco. Yo creo que es peor que España.
Hombre, claro.
No es el día para decirlo, pero la que tiene mejores jugadores es Francia. Que pasa es que viendo el partido, lo que ha pasado, y yo no he visto el partido, y viendo lo que pasó en la Eurocopa, que España le pintó la cara, hablando de esta expresión, pero si piensas en Dembélé, piensas en Mbappé, sobre todo el nivel que está ahora Dembélé, a lo mejor hace cuatro años no.
Si donde hace agua
la que tiene
en el medio
más
que,
calidad para mí es Francia.
Que era Tchouaméni, Guendouzi, este que a mí no me gusta nada,
sí,
y Rabiot,
bueno,
que
no.
Es...
Centro del campo, todos son peores.
Por Rabiot, sí.
Todos
ha sido
que España.
El típico partido desesperante de Francia de los muchos que está haciendo en los últimos años.
Bueno, pero la segunda parte ha sido mucho mejor, ¿eh? O sea, si el partido queda 3-3, te lo crees tranquilamente.
Para mí,
Francia, a mí me desespera esta
Francia. El problema que tiene Francia, al mundial, igual que
claro, el problema que tiene Francia es que no tiene centrocampistas. Tiene defensas y delanteros, y centrocampistas no lo tiene. Entonces, si es un... ¿Quiere gobernar el partido? No sabe. Pero claro, sin gobernar el partido te puede ganar, porque tiene delanteros muy buenos. Claro.
Para mí el gran debate de España para el Mundial es el del 9.
Vamos con ello. La pregunta, si creéis que Morata va a ser delantero de España en estos 16 meses antes del Mundial.
En los productos financieros que se anuncian en la radio, no sé si existe todavía la obligación. Antes tenía una obligación que era decir, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Sí.
Yo creo que está Morata jugando por rentabilidades pasadas. Quiere decir, por lo que significa para el grupo, para la capitanía, para el seleccionador. Tampoco es que haya ahora mismo un 9 español.
Es que yo creo que además de eso, es lo importante, lo básico es eso.
Que esté toda España diciendo, echemos a este.
No, pero yo a mí me gustaría ver a Samu, para probarle. O sea, porque al final jugando con Lamine y con Nico, ¿sabes? O sea,
Samu Morodion.
Samu Morodion. Sí. O sea, a mí me parece que es un perfil de jugador que por lo menos para ir metiéndole minutos por juventud también y para ver cómo mezcla, me gustaría verlo.
Y para rematar los centros.
Pero el problema es que no hay nadie que llame a la puerta ahora mismo, con convicción. No, entonces,
no.
Claro.
No, es que hay momentos de la selección en los que hay muchos de un lado y muy pocos de otros puestos.
Claro.
Ahora mismo de 9, pues bueno, sí. Es verdad que, vamos a ver, no estamos ni viendo los partidos de Morata en Turquía. Y la liga turca no nos parece ni competitiva con respecto a las grandes ligas. Pues seguramente el del Sevilla quiere a este, el del Betis quiere al otro, y a lo mejor no ganaría Morata una votación entre los aficionados españoles, no la ganaría a lo mejor, pero tampoco hay uno que arrase en las votaciones.
Pero parece que para De La Fuente la solución siempre viene por lo que decía Roberto, o Merino entrando desde atrás, o Yarzábal, o sea, no es un 9 puro.
Y Morata,
que hace falta ese perfil.
Sinceramente, no sé cómo lo está haciendo en Turquía. O sea, no sé realmente si está jugando bien, si está siendo un jugador diferencial.
Yo no lo he visto allí, pero hay que tener en cuenta que la liga turca es una liga, es verdad, muy dura. Digo muy dura de físico, ¿eh? Hay entradas muy fuertes, hay bastantes expulsiones. O sea, es una liga exigente, pero es una liga con mucho jugador en el último tramo de su carrera, con mucho jugador veterano. Ya en los últimos años es ese tipo de perfil de campeonato.
También es verdad que la Liga Árabe nos parecía bacala y la POR cumplió perfectamente viniendo desde la Liga Árabe.
Yo creo que ahora mismo no hay un delantero que pueda sentar a Morata. Si os acordáis, hasta la Eurocopa, cuando no jugaba Morata, entraba Joselu. Luego en la Eurocopa, cuando era sustituido Morata, entraba principalmente Oyarzábal. Dijo el otro día De La Fuente, cuando se le preguntó si Merino puede jugar ahí, que a él no le gustan esos experimentos de falso 9. Y a ver, cómo decía Lía, si Samu va teniendo más minutos y ese papel que anteriormente cumplía Joselu.
Porque, Miguelito, por ejemplo, en el caso de Joselu, eso sí que lo damos ya por...
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que la etapa de Joselu y de Nacho en la selección ha terminado. No, sinceramente no creo.
Pero
que
entonces tendrá que ver con ellos, no con la liga que juegan, porque como decía Paco,
pero
ahora,
José Luis Qatar, ¿no?
Sí,
es una liga.
Sí, José Luis Qatar
de nivel menor.
Bueno,
yo
sigue
creo,
contando, sigue contando con Lapor, que yo le sigo considerando titular de momento, pese a la irrupción de los jóvenes centrales en esta ventana, pero yo creo que Lapor tiene futuro en la selección y yo sinceramente creo que la etapa de Nacho y de José Luis ya ha concluido.
Morata ha jugado 5 partidos solo con el Galatasaray.
6, me dice Ganga. 3 goles en 6 partidos.
O sea que tampoco se le puede valorar demasiado, pero yo sobre todo no sé dónde va a estar la temporada que viene, porque ha demostrado una inestabilidad en los últimos años.
Bueno, hoy, perdona, se ha convertido en el jugador de la selección que más equipos distintos ha tenido.
Sí, sí, ha jugado con 6 equipos diferentes.
O sea,
Perteneciendo a 6 equipos
ha sido convocado con España.
No, convocado y jugado.
Y jugado, vamos. Pero ha estado en más de 6 equipos, Morata.
Pues...
¿Ha estado en el Getafe?
No, pero en el Getafe no estaba profesional.
¿Cómo que no?
No, le estaba en el Castilla.
No,
era el primer equipo del Getafe.
¿No jugó el Getafe?
No.
¿No jugó en el primer equipo del Getafe? ¿No llegó a jugar?
En el Madrid, o sea, en el Castilla-Madrid, luego ya se va a la Juve.
No, quiere acabar su carrera.
Lo que ha hecho son las declaraciones diciendo...
No, ¿sabes por qué me confundo? Porque yo, claro, cuando estuve en el campo del Getafe y me enseñaron todos los cuadros de los jugadores y tal, y vi en la foto, que estaba en una de las fotos, salía Morata. Pensé que había llegado.
Él ha sido internacional con España con sus 6 equipos profesionales. Con el Madrid, con el Atleti, con la Juve, con el Milán, con el Chelsea, con el Galatasaray.
Joder, no está mal. Y yo lo que decía es, ¿y dónde va a jugar la temporada que viene? ¿Alguien se atreve a predecir dónde va a estar Morata el año que viene?
Hombre, se quedará allí, ¿no?
Creo que está cedido, ¿eh? Me ha parecido ver ahora que está cedido por el Milán. O sea, en teoría volverá a Milán y es una incógnita. Es que has quedado demasiados tumbos.
Cedido,
estas declaraciones de ayer, de que se equivocó, de que se precipitó, pues se equivocó yéndose en verano del Atleti al Milán, luego en invierno del Milán al Galatasaray. No tiene estabilidad en ningún club y eso le perjudica también en su rendimiento en la selección.
Y sin embargo es superlíder.
todos los jóvenes no, cuando no, les no, preguntas es, el otro es... día a Cubarsí le preguntaste también.
Sí, es, en eso es indiscutible. La ascendencia que tiene sobre los jugadores jóvenes que llegan a la selección es absolutamente indiscutible.
Pero bueno, puede salir todavía más niños por ahí, ¿eh? De repente hemos visto...
Sí, pero delanteros centros, Paco, es más difícil, ya, ¿eh?
No, pero mira, el año pasado a mí me preguntan por Jesús Rodríguez y no sé quién es.
Ya.
Y ahora me parece un chaval que... no me parece imposible que vaya al Mundial. El extremo izquierda del Betis, o derecha, donde le ponga.
Bueno, hay otra opción que es, como ya se hizo en su día, poner a Dani Olmo de falso 9, porque es una pena que Dani Olmo con sí. Pedri tenga que jugar uno de los dos.
También,
ya sí. Que a Pedri no le pone de medio centro, como en el Barça, sino de media punta, pues inventarte ahí un doble media punta y que Dani Olmo sea el falso 9.
No creen esa figura de la Fuente.
Ya, pero sí, digo, a medio plazo, si no nos convence lo de Morata. Digo. Mm. Bueno, no le convence.
Cedido por el Milan con opción de compra obligatoria. Al final de temporada.
O sea que entonces eso... nunca entendí esa expresión de opción de compra obligatoria.
Opción.
Eso no es una opción. Eso es cedido
una
por el
obligación
Milan
de 15 kilos.
Y obligado eso, a que continúe.
Eso es que no lo fichas ahora. Eso es que te gastes la pasta
claro
el año que viene.
Sí,
o al siguiente.
Sí, ya le dice más allá claro. Mayoral. Mayoral es buenísimo, pero con la rodilla como la tiene, pues que cada semana más o menos bascula los minutos que juega para ver si no se fastidia. Sí, hay buenos jugadores, pero... puede aparecer.
Sancet, el máximo goleador español es bueno, Sancet, ¿no?
Sancet sería donde ha jugado hoy Pedri o
claro,
donde
ha jugado en esa posición ahí.
Pero que es, yo creo que es el máximo goleador español
sí,
que hay
sí,
en la liga.
Sí,
no, 13 creo que lleva, ¿no? 13 o 14.
13 o 14.
Claro, habéis dicho uno que no seré yo el que lo defienda, pero Ferran Torres está en un momento...
Pero Ferran, yo creo que no lo usa de 9...
No, con España siempre, bueno, sí, y en general en su carrera ha jugado más en la banda, pero en el Barça es el sustituto de Lewandowski.
Ferran Torres, Miguelito, ¿está disponible para el segundo partido?
Sí. Ha hecho 3 descartes hoy, pero hay que tener en cuenta eso, que Ayoce está sancionado, que Cubarsí yo creo que se va a ir, y Ferran sí va a estar disponible para el partido del próximo domingo, por eso no ha abandonado la concentración.
Y yo sobre Samu, es que yo a Samu, por lo que le recuerdo del Alavés, vamos, por lo que le viene en el fútbol español, quiero decir, le veo mucho más para la contragol, para la contra, o sea, para correr a los espacios, pero para un equipo que domine, que España va a dominar el 80% de los minutos del 80% de los partidos, me deja muchas dudas. Sí, vale.
Bueno, por aprovechar el juego de las bandas sería su principal tarea. Tenemos buena gente que llega desde hasta la línea de fondo y mete de ahí a Samu.
Pero es verdad, Robert, que España no es el típico equipo que llega a línea de fondo y centra.
Y la pone,
son
¿no?
dos extremos a pie cambiado sí, que muchas veces entran en diagonal y tiran. O sea, no hay centros como para un José Lu que remate o Fernando Llorente.
Sí, es más que se entienda con la gente en el venir, pedirla, moverse.
Y con respecto a Samu, debe ser que claro, ante la orfandad de delanteros centros se crean unas expectativas que yo creo que son bastante exageradas con este,
no,
con
pero
este jugador.
Bien la temporada.
En el Oporto empezó bien la temporada.
No,
pero
el Oporto no es un equipo menor,
pero,
¿eh?
Pero aquí tenemos la referencia del Alavés y terminó en el banquillo. Quique García le virló el puesto y no demostró absolutamente nada.
Quique está para ir a la selección.
Quique García está, mira, pues ese podría ser un buen 9, sí señor.
Quique
sí,
lleva 11 goles.
Entonces,
lo mismo que yo.
Todavía tiene que demostrar muchas cosas, porque con la selección tampoco ha demostrado nada porque no ha jugado.
Tampoco juega el hombre.
Por eso digo. Por eso creo que se ha creado más expectativas de las
pero por eso me gustaría verle para mezclar, para ver cómo mezcla, a ver si es lo que dice Paco. Oye,
no, Gonzalo Miro cada vez que pierde la Leti entra en este estudio diciendo Samu Amorodio, Samu, digo, sí, bueno, pues ponlo a ver qué pasa.
Me acabo de dar cuenta que es para el otro puesto, ¿eh? Pedri, Olmo, Sancet. Y nos extrañaba que no fuera Isco.
Sí,
o sea,
claro.
Es que Isco lo tiene.
Sí, no, es que Isco está
incluso en... Baena media punta.
Muy bien, sí.
Sí, sí, hay zonas que evidentemente están sobrecargadas y otras donde tenemos carencias.
Yo el lateral derecho porro hoy me ha dejado
poquito,
muchas dudas
sí,
atrás.
Ha sufrido mucho.
¿Es imposible que si nos metemos en la fase final Carvajal llegue a ese momento, Miguelito? Imposible, ¿no?
Pues no lo sé. Yo creo que Carvajal trabaja con la mente puesta en el Mundial de Clubes y no sé si le va a dar tiempo, le daría tiempo a incorporarse un poco antes. Recordemos que la final de la Champions es el día 31 de mayo, que luego si eliminamos a Países Bajos viene la Final Four. Yo creo que no es imposible, muy difícil, pero yo creo que su gran objetivo es intentar disputar con garantías ese Mundial de Clubes en Estados Unidos.
Es que de Mingueza me parece lo mismo, que ataca mejor que defiende. Entonces tengo muchas dudas en la posición del lateral.
Hay que recordar... Comenzar a Mafeo no lo vemos, ¿no?
Joder, man. Qué rato pasé ayer.
Mira, podría haber llamado a Raillo.
Sí.
En vez de Agila.
Oye, pues Rayo está haciendo una buena temporada. Sí, lo que pasa es que él piensa más en gente joven.
Supongo. Qué rato pasé ayer, ¿eh?
Oh. Yo, ¿sabes una cosa? No soporto que los jugadores digan que no ven fútbol. No, lo llevo muy mal, muy mal. La cantidad de chavales que están ahí en primera federación, en segunda federación, en, hasta en segunda división, intentando llegar a tener una carrera en primera, que se saben todo del rival, que... Y que salga un tío presumiendo de que no ve fútbol y que el compañero le dice, le tiene que reñir copete, porque no, lo llevo fatal. Es que pierdo toda la admiración que pueda tener por un futbolista cuando dice que no ve fútbol.
Bueno, también ese postureo suele ser bastante
valoro,
habitual.
Valoro, no, pero
no, yo no veo verdad, fútbol, no veo verdad, fútbol. No, yo no veo fútbol, no leo nada.
Creo que él no bromeaba con eso, ¿eh? Yo creo que lo decía totalmente en serio. Pues,
si dice que copete le riñe porque no lo conoce a los rivales en los vídeos.
Bueno. Fue muy sorprendente, ¿eh? Yo entre los jugadores que me habían visto, yo no veo fútbol, a los que al que te dice, no veo ni una final del Mundial, ni veo un partido de Champions.
Yo les quitaba el carnet.
A ver, la final sí dijo que se iba con amigos y que...
Eso dijo de la Champions. Dijo de la Champions, claro. Sí, pero voy a cenar con los amigos, pero la tienen puesta, pero que no quiere decir que...
Yo no me lo creo. O sea, una final sí la ve. Lo que no ve, por ejemplo,
¿pero
yo qué sé?
¿Por qué va a presumir de eso?
No, pues a lo mejor porque queda muy gracioso y muy molón. Qué guay este tío, ¿no? Que
a lo
no
mejor
nada,
lo que no ha visto es el partido de España. Eso sí que seguro que no.
No, el partido de España este, el de hoy.
Vamos, eso te digo, pero una final... O el Madrid Atleti el otro día lo dio con los amigos, seguramente.
Yo también lo que digo es que qué caprichosa es la genética que alguien que no le gusta este deporte le da todas las cualidades para llegar a triunfar en este deporte. Claro. O sea, y jugar a nivel profesional y ganar una pasta con el deporte. Que es como alguien que no soporte la radio que, es que, y está presentando un programa y ganando un dineral.
Como tú.
Coño, ¿soy yo?
Ahora di, tío, a mí no he puesto botón. Ahora di que no te gusta la radio.
Soy el mafeo de la radio deportiva.
Sí, que no te gusta la radio, Juanma.
A mí, mira, por ahí me pueden pillar por otra cosa, pero yo la radio, vamos, la adoro. O sea que...
A la sangre la llevas.
La llevo en la sangre desde muy pequeñito.
Señor.
Voy a contaros la historia de mi vida. Yo comencé muy pequeño. Bueno, 12:30. Pues sí, sí, ayer pasé un rato con... Mira, ayer me daba cuenta y dije, pues... Qué raro, ¿eh? Un programa de entrevistas la primera media hora a Juan Carlos Unzué y acabas entrevistando a Mafeo, que es como, pues eso.
Son entrevistas diferentes.
Un poco. Fueron, digamos que dos estilos distintos de entrevista.
Por eso no estás bien.
Sí, evidentemente. Luego, ¿qué te piden? ¿Que estés bien equilibrado? Pues no puedo estar equilibrado. No puedo estar equilibrado.
Pero este programa es así. Un día Pobes, otro día...
Bueno. Pobes Calleja. He cerrado el capítulo Pobes Calleja y espero abrir otro en breve, pero de otro tema ya, porque el tema de la ciencia es que nos está volviendo locos. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Lo primero, encuesta que hemos colgado en YouTube, preguntando quién va a clasificarse en esta eliminatoria y el optimismo es máximo, ¿eh? El 85% de nuestros oyentes creen que va a pasar España y solo un 15% que va a pasar Holanda. Otro decía, pongámosle ya un mote al chico porque si no le vamos a llamar de mil formas diferentes. Por cierto, me encanta nuestra selección. El 9 de España es Borja Mayoral, De La Fuente lo sabe. Si no se hubiese lesionado el año pasado, hubiese estado en la lista de la Euro fijo. ¿Cuándo se va a abrir el debate de la portería? David Raya tiene que ser el portero titular. Basta ya de la broma de Unai Simón. Y en la delantera no entiendo por qué no convoca a Borja Mayoral. Morata está a un nivel muy bajo. Joan García del Español tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Y si va a la selección, sube a 30. Por cierto, me parece un acto de amiguismo que De La Fuente no lleve a Joan. Paco dice que no recuerda el Manzanares desbordado. Pues yo recuerdo la final de Copa del 95 entre el Valencia y el Depor. Se inundó el Bernabéu y el Manzanares se desbordó a su paso por la M30.
Yo la final de Copa me acuerdo porque estaba yo en el estadio, pero no me acordaba yo del...
Pero fue una cosa muy circunstancial. La tromba de agua, que si no pasas de agua ya está.
Como caía el agua por el túnel de vestuario. ¿Os acordáis de aquella imagen?
Sí. Mira, y el último, Juanma, que este es interesante. Dice, sé que no lo leeréis, pero por si acaso soy Rubén, único ciclista paralímpico y atleta paralímpico de Extremadura. Y este fin de semana se celebra en Ceuti, Murcia, la segunda prueba de la Copa de España de ciclismo adaptado. Si lo comentáis, me sería de muchísima ayuda. Gracias.
Es Ceuti.
Vale, me lo he puesto sin acento.
Vale. No le eches la culpa, hombre. No, un poco de clase. Sí, es que de verdad, es que aquí somos de acusar, pero vamos.
Sí,
pero
rápido,
hay que escribir con acento, es claro. Pueblo, claro.
Oye, un mensaje a los universitarios madrileños. Mañana no hace falta que hagáis pellas, porque directamente...
Se suspenden las clases.
Rubén Corral, compañero de los servicios informativos de la cadena COPE. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues estabais hablando de que no recordabais el Manzanares que se hubiera desbordado. Esta noche hablábamos con la gente de emergencias de la Comunidad de Madrid y nos decía que está recibiendo 15 veces más caudal que lo que hace habitualmente. Entonces, ante ese riesgo, emergencias de la Comunidad Civil, de emergencias de la Comunidad de Madrid recomienda restringir los desplazamientos y por eso la Universidad Complutense ha informado de que se suspende toda la actividad académica en la Universidad Complutense, incluyendo exámenes y cualquier otra no imprescindible durante la jornada del 21 de marzo. Hay que estar muy atentos. El problema es la acumulación de agua, porque vamos enganchando borrasca tras borrasca y por eso el Manzanares están desenvasando agua y hay riesgo de que se pueda desbordar. La noticia es eso. Mañana la Complutense suspende la actividad académica.
Claro, es que encima Ciudad Universitaria, para los que no conozcan Madrid, está justo en esa zona, en esa confluencia, y ahí es especialmente crítico el que puede desbordarse el caudal de los ríos, ¿no?
No sé, yo no recuerdo
que Manzanares esté tan cerca de la ciudad.
No, está en la parte de abajo.
Sí, está en la parte de abajo, por ejemplo, el puente de los franceses y tal,
sí,
¿no?
Por ahí,
un poco.
La zona de los colegios
mayores. Esa zona de colegios mayores, sí. Toda esa zona que es colegios mayores, que está justo donde se bifurca la M30, carretera Castilla y A6. Que tenga que venir yo a daros clase de geografía.
No, que es más problema los accesos a la ciudad universitaria.
Que la ciudad universitaria como tal.
Sí. Pero bueno, que no vayáis a clase mañana.
Total.
Sí, tampoco ibais a ir muchos, ¿eh? Porque los viernes. Los viernes se circula mucho mejor por esa zona.
¿Y quién está durmiendo ahora?
¿El que esté durmiendo?
Claro, no se ha enterado.
¿Tú crees que hay muchos? Sí, están, los universitarios.
Hombre,
mañana se va a encontrar el grupo de WhatsApp de su compañero.
Claro, que tenga que madrugar mañana. A lo mejor va y no se ha enterado.
Deberíamos lanzar una alerta en el...
La aplicación
del partidazo de tipo de juego. Solo para estudiantes. Sí. Solo para estudiantes de Madrid. A ver si lo podemos conseguir.
Mañana no hay clase.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Gracias, Juanma.
Pues mucha precaución porque continúa lloviendo. 12:35, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Cada lágrima. Cada grito. Cada abrazo. Y por supuesto, cada victoria la vamos a vivir juntos.
Victoria, cerveza oficial de la selección española de fútbol.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata, solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos la mayoría son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 39, hora menos en Canarias, en este jueves 20 de marzo, haciendo el partidazo de la cadena COPE. Ya les hemos hablado de lo que ha hecho España y de más o menos hemos hablado también de Francia, que se la ha pegado. ¿Quieres decir algo de los otros partidos, Evangelio? O...
Bueno, que Alemania ha remontado, pero que tampoco ha sido mucho mejor que Italia, por lo que he podido ver, mientras Mansilla estaba contando el partido. Y que Portugal sí, a Portugal le ha... me ha dado la sensación de que le han pegado un pequeño baño. Ha sido titular Cristiano, ha hecho dos remates solo, una puerta y uno fuera. Y Dinamarca ha estado bastante bien. De hecho, el gol de Højlund de Dinamarca es un jugadón de Dinamarca que para mí ha estado bastante bien.
Oye, me estaba recordando sobre posibles rivales fuertes en el Mundial, Parra, que claro, Inglaterra se ha quitado el inútil de Southgate. A ver con Tuchel, porque igual consigue hacer un buen equipo.
Sí, empieza ahora la fase de clasificación para el Mundial, porque ellos la empiezan antes, y a ver cómo juega Inglaterra. Pero es un buen entrenador, ¿eh? Tuchel es un buen entrenador.
Oye, y una cosa... ¿De Sams llega sí o sí al Mundial o si hay un desastre...?
Yo estoy convencido.
¿Sí?
Hombre, un tío que ha ganado un Mundial ha jugado otra final con él, a no ser que él diga, no puedo con esto, me voy antes del Mundial, que yo creo que no va a pasar,
difícil.
Cumple contrato. Vamos, yo te diría que el 99% va a cumplir contrato.
Vale, vale. Miguelito, ¿querías decir algo para cerrar?
Sí, bueno, me comentan que lo de Robin Lenormand es un golpe. Ya te digo, hielo yo creo que no va a tener problema para seguir en la concentración. Y Pau Cubesí va a ser sometido mañana en Valencia a pruebas en ese tobillo para ver si hay algo más que un golpe. Yo lo que te digo antes, teniendo en cuenta que ha llamado el seleccionador a Mario Gila, lo normal es que mañana Cubesí acabe abandonando la concentración, aunque vamos a ver qué dicen esas pruebas.
Miguelito, ¿vosotros estáis yendo hacia Ámsterdam?
Sí, nosotros estamos yendo hacia Ámsterdam, mañana volamos hacia Valencia.
O sea, ¿dormís en el aeropuerto ya de Ámsterdam directamente?
Sí, sí, exacto, en un hotel al lado del aeropuerto para volar mañana... prontito por la mañana a Valencia.
No se imaginaba la terminal.
Sí, yo también. Bueno, pues te digo una cosa. Que yo también.
Con unos cartones.
De Rotterdam a Ámsterdam, ¿cuánto hay?
Hay poquito. Sí, sí, 45 minutos más o menos.
¿Y cómo es la carretera? ¿Es buena?
Sí. Es buena carretera. Me recuerda a la 6 subiendo a la sierra, no hay mucho tráfico.
¿Llueve?
Conduce Lama, que es un... No, que aquí no sabemos lo que es la lluvia, Juanma. Desde que hemos llegado, temperatura espectacular, terrazas, 19 grados de temperatura. Así que ya te digo. Y el conduce Lama, que es un conductor seguro, así que...
¿Y Lama va escuchando el programa o va a lo suyo?
Bueno, va hablando aquí un poco con Sergio, de sus cosas.
Sergio es nuestro compañero técnico.
Nuestro compañero Sergio Jiménez, por supuesto, y yo atrás, pues aquí entrando en el partidazo, que para mí es un placer ser con Tertulio también.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Te envidio mucho, me gustaría mucho estar en ese coche ahora con Manolo.
Sí,
y...
pues mira, hay sitio. Voy yo atrás solo, o sea que cabrías perfectamente.
Muy bien.
¿Te han puesto sillita?
No. Oye, por favor, ¿eh?
No, en este viaje no. En España sí me la suele poner, pero aquí no la traigo.
Es alzador.
Y me siento, como he dicho hoy un par de veces, muy bien en este país al que Pedro Martín llama Países Bajos.
Allí la gente le dice Holanda, ¿de verdad?
Sí, sí, bueno, la grada, aunque ya te digo que hemos comentado durante la retransmisión que me llama la atención, que no han cantado mucho, pero cuando animan a su selección dicen Holland, sí, sí.
Holland. Un abrazo, Miguel, un abrazo para Sergio y para Manolo, de verdad, de corazón.
De tu parte, ahora mismo se lo transmito. Venga. Aunque yo creo que lo sospechan. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Pensé que estaba más lejos Rotterdam de
No, yo fui en tren en Navidad y entré en alta...
menos de media hora. De hecho, el aeropuerto de Ámsterdam está de camino a Rotterdam.
Vale. Schiphol se llama el aeropuerto.
Schiphol, sí.
¿Cómo?
Schiphol.
Ah, Schiphol se pronuncia. Yo siempre digo Schiphol.
Ah, yo también decía Schiphol.
Hausen.
Bueno. Aprendiendo una cosa nueva.
Es que sois muy listos, sois macho. Pero, sí. Pero mira, por lo menos yo aprendo, ¿sabes? O sea, que tengo la...
¿Cómo se dice el central?
Hausen.
Muy bien, lo has pensado, ¿eh?
Sí, porque es que como sé que me vais a pillar, no sabía...
Ahora, qué bonita es Ámsterdam y qué fea es Rotterdam. O sea, no tiene nada que ver. Parecen países diferentes.
Países Bajos.
Sí, bajos diferentes. No, que parecen ciudades de
bueno,
diferentes.
Bueno, está Elena Condis preparada en Barcelona ya. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No sé si me envidias a mí porque yo estoy con José María Minguella.
¿Otra vez?
Todos los jueves entra desde el coche con Minguella, tío.
Hola.
No,
yo no voy a hablar ni una sola palabra.
Sí, soy yo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Minguella. Oye, Minguella, todos los jueves a esta hora estás con Elena.
Espera, que le pongo el pinganillo.
Claro, sí, es una cosa importante. José María... ¿Qué dicen del Madrid? ¿Ha dicho?
El pinganillo que dice el Madrid. ¿Qué dicen de Madrid? Dice.
Ah.
Dime, ¿qué decís?
José María, que todos los jueves estás con Elena hasta ahora.
Bueno, hijo, porque es que tenemos una combinación perfecta.
Claro.
Vamos al programa y luego cuando salimos...
Va a un programa de TV3.
TV3.
Sí.
Pero oye, hacemos un programa sensacional.
Muy bueno, sí. Yo lo he visto a veces y... L'Once, se llama L'Once.
Un poco de show. L'Once. Sí. Ella es Terminator ahí, le llaman Terminator.
¿Por qué? ¿Das mucho hacer ahí, José María?
Bueno, para que la gente se duerma tranquila, ¿me entiendes? A las noches pues hay que decir cuatro cosas, porque si no, si empiezas a hablar de lo bien que juega el Barça, de lo bonito que está el estadio, de todo esto y tal, la gente se duerme, entonces hay que despertarlo.
Claro, se ha hablado hoy de lo bonito, ¿eh? Hoy de lo bonito que está el estadio, precisamente no
A ver,
no
¿y
hemos
qué,
podido
qué,
hablar.
¿Hoy qué rajada has metido? ¿Con el tema del estadio?
O el Reus.
Hombre, el tema del estadio, es que en este país... que hay cinco o seis grandes constructoras que construyen en todo el mundo. Nosotros tengamos que ir a Turquía, porque tú sabes que yo la primera vez que fui a Turquía acompañaba a este jugador rumano.
A Hashi.
Y cuando llegué al aeropuerto estaba solo y me vi rodeado de unos policías que iban con los uniformes que me recordaba una película...
El expreso de medianoche.
Y tú te imaginas en el aeropuerto solo, o sea, y el Haji que no aparecía, y entonces resulta que el campo del Barça lo tiene que hacer unos turcos. Bueno, esto es para acá. Es el acabose.
Pero Minguella, has contado que lo hacen los turcos porque los números ahí son confidenciales.
Claro, porque si vas a buscar los números en Turquía, no vuelves. ¿Me entiendes? Que los vaya a buscar allá. Lo separan y ya no vuelve. En cambio aquí tienes que presentar los números, los costes, los tal, no sé qué, no sé cuántos, y entonces esto sería peligroso. Peligroso para el que tiene que cobrar, claro.
Pero, por ejemplo, imagínate que lo llega a hacer a CS, el Camp Nou.
Bueno, ¿qué problema hay?
Coño.
Si es una gran constructora,
sí,
¿qué problema hay?
Florentino allí cortando la cinta con la puerta. Bueno, igual va.
Son amigos.
Nada, hay que ir para lo mejor. Yo he visto a Safir construyendo en Panamá. En Estados Unidos está lleno de constructoras españolas. Bueno, pero es que, ¿por qué no os hacéis una foto de cómo está el campo del Barça actualmente?
Sí, no, si se están viendo en la prensa. Sí, a mí lo que me sorprendía era el mensaje que salía desde la directiva viendo cuál era la situación. Yo no tengo ni idea de cómo se construye un estadio, pero yo digo, me parece imposible que aquí en mayo se pueda organizar un partido de fútbol, porque si está...
Mira, Juanma,
claro.
Yo hace, pues ya harán unos 9 meses, en septiembre del año pasado, me pasé por el Camp Nou y hablé con algunos obreros y me dijeron, el estadio para que esté al 100%, mínimo 2 años. Y les pregunté tanto y me dijeron sí. Y para el 60% de aforo, ya te digo que 1 año y medio. Es decir, que ya se iban a octubre, noviembre de 2025. Mientras que el Barça, en varias ocasiones, habló la Porta primero de noviembre de 2024.
Es que es increíble.
Después del mes de enero. Después que podrían volver en el Clásico de mayo. Y Flick, yo me acuerdo perfectamente que dijo un día que le habían comunicado desde el club que en marzo podrían regresar al estadio. Cuando le volví a preguntar en el mes de marzo, ya no se atrevió con la fecha, porque ni él mismo se creía los plazos. Pero es que nadie les ha dicho que marquen en términos. Han sido ellos que han ido marcando plazos.
Nadie les ha obligado.
Totalmente.
En este problema, y que si preguntas en el club, una de las explicaciones de por qué venden que se va a volver antes de lo que al final realmente se va a volver es porque así presionan a los que están haciendo las obras. O sea, ya lo último es que las declaraciones las hacen pensando en la empresa constructora, y que si ellos creen que si ellos van diciendo no, no, vamos a ir en mayo al Camp Nou, que así se darán más prisa. Pero me parece un argumento bastante
triste. Yo que paso a menudo, ahora hay dos grúas que como se caiga una se hunde el estadio.
Hombre,
lo digo
que no
en serio, sí, ayer pasé por allí, no quiero que se caiga ninguno, lógicamente, pero realmente, pero además sale la vicepresidenta hace 15 días diciendo que en mayo se jugará el Barça-Madrid, pero esto lo dijo y lo dijo en público, en televisión, hombre, por favor, tú, yo la verdad que es que me asombro de esto, me asombro.
Ahora mismo la situación es que... Hoy el club les ha mandado un correo electrónico a los socios para decirles que amplían el...
No lo voy a buscar, porque no he recibido ningún correo.
Bueno, pues es lo que han...
No sé cómo buscarlo todo el correo electrónico.
Bueno, pues lo han hecho vía correo electrónico y les han informado que amplían
el... buzón de casa que
correo
a lo mejor...
no deseado.
Claro, lo tienes como spam a lo mejor.
Sí, ¿qué decías, Elena?
Que amplíen el pase de temporada en Montjuïc hasta final de curso, por lo que ya descartaban volver al Camp Nou esta campaña. No ha sorprendido la noticia a nadie. De hecho, se han hecho encuestas en TV3 y la gente, la mayoría, han votado que les era indiferente, que no estaban indignados ni sorprendidos, sino que les era indiferentes, porque ahora, como el balón entra y los resultados y el juego y el entrenador enamora a todo el mundo, ya no les importa volver la temporada que viene. Por lo tanto, se van a completar como mínimo dos años en Montjuïc. En el club lo que te dicen es que, bueno, hay imponderables, retrasos en llegada de materiales, condiciones meteorológicas adversas y, bueno, han ido cambiando las previsiones y vamos a ver, la previsión de colocar el césped es a mediados finales de abril. Ya sabéis que tiene que, para empezar a jugar sobre un césped que se ha colocado, tienen que pasar unos 3 meses y ahora ya están con el sistema de riego, la calefacción. Ahora mismo hay unos 39.000 asientos colocados y de lunes a sábado trabajan 3.400 obreros. Y vamos a ver, porque yo creo que las primeras jornadas de Liga el Barça va a pedir jugar fuera, primeras jornadas. Y si hablas con obreros, con arquitectos, con gente que trabaja y que conoce las obras del Camp Nou, te dicen que hasta octubre o noviembre de este año no se prevé que se puedan volver, porque que se pueda volver a jugar allí, porque además es que necesitas licencias de bomberos, de ayuntamiento, de liga, de federación, de UEFA, etcétera, etcétera.
Es que yo lo que pienso muchas veces cuando veo las fotos, perdona, es vemos lo de fuera, digamos, ¿no? O sea, el césped y tal. ¿Cómo estará lo de dentro? O sea, imagínate accesos, baños, salas, palcos, todo. Es que eso tiene que estar sin hacer.
No hay nada. Y
claro.
Si ves lo que era el campo de al lado, el mini,
¿sí?
da pena de cómo está, de trastos, de... Bueno, es una cosa que yo paso porque soy así de masoquista, pero no tendría que pasar a verlo.
Te duele, sí, vale, lo entiendo. Senabre, ¿querías decir algo? Espera.
Iba a decir que no iban a acabar la temporada, está claro, y lo que está por ver, o sea, yo firmo que en 2025... O sea, que antes de acabar el año, el Barça esté en el Camp Nou.
Yo te iba a decir eso. Vamos a ver dónde empieza la temporada el Barça. ¿Dónde empieza la temporada?
No la va a empezar en el Camp Nou. El tema es si antes de que acabe el año, no la temporada, juega. Y luego que Laporta tiene mucha suerte o acierto, que no se lo niego, y de hecho le aplaudo, de haber tocado muy bien la tecla de Flick, la tecla del entrenador. Porque las demás teclas que toca esta directiva, muy difícil encontrar una que suene, ¿eh? Muy difícil.
Uh-huh. En la liga puedes cambiar de estadio, o sea, ofrecer los dos. En la Champions, si empiezas jugando en un estadio, tienes que acabar la primera fase en ese estadio.
Uh-huh. Bueno, aquí hay un componente para el socio del club o para el club, que es que esto se hace a crédito. Es decir, Goldman Sachs dejó 1.000 o 3.000.
1.450 millones de euros con interés del 7% que se tiene que empezar a devolver en enero de 2026.
Como más tarde es en devolverlo, el coste del estadio va a ser más caro. Pero ya, bueno, no pasa nada.
Ya, pero también dijeron que cada día que se retrasaran un millón de penalización o algo así, unas barbaridades que vamos, que evidentemente...
Sí, pero después Laporta lo matizó en una entrevista y dijo que cuando terminaran las obras ya hablarían con la empresa constructora turca Limak para ver qué les tenían que devolver o cómo lo arreglaban a nivel económico estos retrasos que se están produciendo.
Oye, ¿se ha hablado algo del asunto del documental que ha salido sobre la desaparición del Reus en la que...?
No, de esto donde estamos no llegan los efluvios. Yo lo he apuntado y he dicho, oye, esto está... No. ¿Entiendes? Es decir, todo esto de desaparición de clubes... No, lo más curioso de desaparición del Reus, Juan, no sé si te has enterado, no es que haya desaparecido el Reus, que es gravísimo, es que todos los que estaban allí llegaron a parar al Barça, entre ellos el cantante de la Trinca, que ahora es el director de no sé qué cosa del Barça, de televisión y todo esto, y el que lleva el estadio... La construcción de forma tan brillante también trabajaba en el Reus.
Sí, no, sí. Lo que dicen es que le ofrecía curro en el Barça a todo el mundo.
Sí. Laporta ha hecho un comunicado en el que anuncia medidas legales contra el documental, que es un documental que no está en plataformas, ni en YouTube, ni en ningún sitio. Se ha estrenado, si no me equivoco, en un cine, ¿no, Elena?
Sí, en el cine Texas, que es un cine bastante...
Un cine pequeño, un cine que es una barriada. Bueno, el documental dura 17 minutos, ¿eh?
Ah, solo 17
minutos. Tampoco es un... para ir allí a ver toda la tarde una película.
Claro, que se supone que haría más daño, o que lo harán si lo cuelgan en una plataforma como YouTube, por ejemplo, con acceso a todo
bueno,
el mundo.
Bueno, pero cuidado, que esto está en juicio, ¿eh?
Sí, sí.
Esto una cosa es lo que han mostrado, y la otra cosa es saber quién tendrá razón delante de los jueces, o unos u otros, es decir, que... Vamos a ver, porque que desaparezca un club para mandar dinero a China, para hacer un club en China, esto mira que yo he visto cosas en fútbol, esto no lo había visto nunca, ¿eh? Es decir, y luego un matrimonio que les tocó la lotería, le enchufaron 4 millones y aún no lo están buscando. No lo enchufaron, les pidieron, los pusieron, dijeron, hombre, vas a ser el rey de China y aún están buscando el primer euro.
Sí, eso, fueron a comprar un coche... de lujo, el que les estaba vendiendo el coche dice, pues mira, podéis invertir aquí y tal, que esto se va a multiplicar y resulta que el dinero no se multiplicara, es que desapareció. Y,
todo un desastre.
Y por ahí en medio, al parecer, presuntamente estaba Laporta, que es por lo que tuvo que prestar declaración, si no me equivoco, hace como 20 días aproximadamente, una cosa así, prestó declaración Laporta.
Están juiciados por este tema él y toda una serie de gente que trabajaba allí.
¿Y has llegado a casa, José María?
Bueno, estamos en la primera parada, que
estamos
es mi
en la
casa.
Parada de la señorita y luego voy yo.
Ah, vale.
O sea que tú adiós. Entonces,
yo como soy mayor, llego más tarde.
Muy bien.
Pero está bien esta sección,
sí,
Minguella, Elena, jueves
en el taxi. Sí, en el taxi con Minguella.
De la madrugada.
Y además mola porque aquí descarga lo que no diga en TV3, lo suelta luego en el partidazo y se va a gusto para la cama.
No, pero tienes que ponerle un nombre porque en TV3 Terminator.
El taxi.
El taxi
de Minguella. El taxi de Minguella. Un abrazo, Mingui.
Gracias a todos vosotros.
Gracias, chao. Un abrazo. Pues ahí se va Minguella ahora para casa ya tranquilamente. ¿Quieres decir algo más, Elena?
Bueno, que el Barça acepta. Qué bueno, cariño. Sí.
Despídete con educación de Minguella.
Adiós, Minguella. Bueno, que el Barça acepta con resignación la fecha del 27 de marzo. Ya contamos que a Hansi Flick le cabreó sobremanera porque no puede contar ni con Rafinha ni con Araujo, que van a aterrizar horas antes. Además, vamos a ver si está recuperado Íñigo Martínez. Ahora también los problemas físicos de Pau Cubarsí. Y el recurso no ha prosperado. Eran pesimistas en el club, pero a Flick le sorprenden cosas que pasan en el club y en la liga, ya lo he dicho públicamente, y esa es una de ellas. Tiene una lista de temas que quiere comentar, que le gustaría comentar con Tebas o con la patronal, a ver si encuentra fecha. Y...
Pero una cosa, sí. Esta fecha la ha fijado el comité de segunda instancia,
bueno,
que eso no tiene nada que ver con la liga.
Ya lo sé, Fouto, pero que hay cosas de la liga que le sorprenden.
Y el Barça puede recurrir,
que
por cierto, Elena.
No, el Barça sí, recurrió.
Digo, agotada la vía federativa, el Barça tiene el recurso de Uribes.
Sí, pero
que le concedió,
no,
por cierto, la cautela a Dani Olmo. Lo mismo si recurre a Uribe, lo mismo si está un poco ocioso, levanta el partido.
Sí, pero ociosos no creo que estén, Fouto.
Bueno, ya lo estuvo con Dani Olmo.
Sí, pero no era ocio, era ya como una obligación moral hacia el jugador, ¿no?
Me escribe Ricardo Rossetti que sí está subido el documental a YouTube, ¿eh? Que se puede ver en YouTube, me lo dice Ricardo. El que lo quiere ver en cine porque le pone más, pues que vaya al cine, pero vamos, que en YouTube se puede ver. Vale, Elena, pues muchísimas gracias.
Bueno, Minguella, ahora sí, ¿eh? Adiós.
Joder. Yo pensaba que se había cortado antes, como yo soy tan afectivo...
Está, si lo vierais, está con el móvil y con una lupa leyendo los mensajes ahora que le llegan después de su intervención.
Claro, normal.
Es un fenómeno.
La gente escucha el partidazo, sí señor.
Es un
en Barcelona también.
Yo que me alegro que esté tan bien, tan recuperado y tan sonriente.
Muy bien.
Gracias, guapo.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Venga.
Que me llueva mucho.
Gracias, hasta luego. Sí, sí, pues llover llueve.
Un beso.
Una cosa, ¿le han puesto al Madrid partido el sábado en Liga después de la primera partido de la semifinal de la Champions?
No, lo que le ha puesto
sí,
es
domingo. Perdón, el domingo con el Alavés, eso es.
En vez de ponerle el sábado.
Claro.
El Madrid juega martes, miércoles.
Martes. El Madrid juega martes, luego Champions. Luego, el domingo, Liga. Y el miércoles, Champions.
Con el Arsenal.
Podrían haberle puesto el partido el
sábado. Y hay equidistancia con martes,
claro,
y con miércoles.
¿Y por qué no han hecho eso?
Porque el Madrid viene de jugar el martes, ¿no?
Sí.
Y le han puesto el partido el
domingo.
El domingo
porque el Barça va el sábado, ¿no?
Sí,
sí.
Para que descanse, ¿no?
Te he respondido.
Sí, pero te das cuenta, claro, que ahí lo normal es decir, bueno, pues si el Madrid juega en Europa ida de cuartos de final el martes,
pues entonces
le ponemos el sábado y así, de cara al partido de vuelta, tiene 24 horas más de descanso.
Pero entonces no quieren tener el Barça y el Madrid el mismo día, ¿no? El Barça juega...
No, pero es que eso depende... En el caso de la Champions de la depende de UEFA, claro. Pero ahí la
no,
Liga...
No, el Barça jugará el miércoles, supongo.
Sí, el martes.
Por eso juega el sábado.
Claro. Eliminatoria corta.
Y no deben querer que el Madrid y el Barça jueguen el mismo día.
Sí, claro. Ese es el problema. Antes siempre juegan juntos.
Sí.
El sábado los dos.
Pero que en este caso, es que dices tú, vamos a ver, lo normal, oye, que es martes y miércoles de la siguiente semana, pónselo justo en el medio, para que tenga más...
Los dos en sábado.
Hay una facilidad en el fútbol español de encabritar a todos, sí. Porque al Barça le han encabritado con lo del jueves, y al Madrid eso.
Perdona, para mí el Barça con lo del jueves no tiene razón.
Bueno, pero le han encabritado.
Sí, pues bueno, pero que le encabrite a Flick, para mí no tiene razón, porque, o sea, no hay otra fecha posible, más que la que hay entre la penúltima y la última jornada.
No, pero tiene razones para molestarse, porque no tiene por qué prescindir de algunos jugadores.
Pero es que ya, entonces, Senabre, te arriesgas a quedarte sin fechas, porque lo normal es...
No, porque hagan un calendario con alguna fecha libre.
Ya, pero es que ahora, vale, ese problema ahora no tiene solución.
Claro, correcto, pero... Pero es que lo que tienen que hacer es hablar en verano.
Es que a la Real
en verano nunca hablan.
¿El qué?
En verano nunca solucionan nada.
Bueno, pero...
No hay solución.
Claro, es que ese es el problema.
Y si a la Real,
pero tú, Senabre, ahora,
bajas...
¿qué solución hubieras aportado para el Barça Osasuna?
Para mí, esperarte a si el Atlético Madrid se lo carga al Barça, que podría ser, y ponerlo el día de la final de Copa. Y me dices, no, es un riesgo. Bueno, pues entonces luego lo pones entre la última y la penúltima. No, es que adultera la competición, vale. Y jugar sin Rafinha y sin Araujo y Osasuna sin un par de jugadores que también están afectados, ¿no adultera la competición?
Pero una cosa, sí. Vamos a ver, lo que dice el juez de competición es que la fecha no es la más idónea. Pero dentro de que todas no son las más idóneas, esta es la que menos repercute al resto de clubes, porque si juegas entre la jornada 37 y 38...
Al resto de clubes sí, a los dos que juegan, es la que más repercute.
Claro, bueno, pero el juez entiende que la convocatoria de selecciones, no repercute si tiene jugadores suficientes para jugar. Eso es lo que dice el comité de segunda instancia. Y como el Barça ha alegado que hay 6 jugadores que no es que no vayan a jugar, es que van a llegar muy justos, los 2 sudamericanos y los 4 de la sub-21. Claro. El resto tiene plantilla para jugar. Entonces, este comité entiende que es mejor jugar ahora que jugar entre la penúltima y última, un partido que se puede luchar el título.
Ahora mismo el Barça no tiene centrales. O sea, ya, me imagino que lo de Cubarsí no será nada, y todo está bien, pero ahora mismo solo está Eric García.
Sí que te avanzo.
Porque Araujo no puede jugar, Íñigo está lesionado y Cubarsí se acaba de dar un golpe, el único que queda es Eric. Que no estoy llorando, es el Barça, es Osasuna, no pasa nada, el Barça puede jugar un día sin Cubarsí, pero... Que no me creo que me digan que esto no adultera la competición.
Y luego el tema de las fechas de la selección española han motivado que este partido se pueda jugar el jueves, porque si la
selección juega el martes, claro, hubiera sido lo que pero, yo todo el año jugaba.
Claro. El otro día, Elena, ¿os dais cuenta que estamos a una, ahora ya no es una nevada, a una inundación por lluvias de que ya no quepa un partido. Como haya un partido del Barça aplazado por lluvias en no sé dónde.
Que eso es lo que ha dicho, por cierto.
A ver, ¿qué hacemos?
También ha dicho el juez de competición.
Lo ha dicho el juez de competición. Que dice que entre otras cosas, esta decisión es para que, si pasa cualquier otra cosa, haya otra fecha disponible. Es que yo entiendo.
Es que esas son las cosas que tienen que solucionar en verano, que no las solucionan.
Sí, pero no las solucionan.
Claro,
sí, pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa? Que en un calendario en el que participa FIFA, UEFA y Federación y Liga, claro, era lo que decía Ganzo el otro día, es que es muy complicado porque una cosa enlaza con la otra. Siguiente pollo, ¿vale? Porque hemos dicho lo del Real Madrid.
Sí, pero fotos. El Real Madrid se pueden poner y decir, venga, vamos a reservar una fecha. ¿Cuál? Nos cargamos la semifinal de la Copa del Rey.
De la Copa del Rey puede ser una opción. Puede ser una opción.
De ida y vuelta.
Y recuperar esa pasta.
Hay que quitar partido.
Y recuperar. De todas maneras, estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo en la Liga Española, de 20 equipos, solo 4 tendrían problemas. O sea, no son la mayoría. Pero claro, Madrid, Barça, Atleti y Betis están en competición europea. En el momento en el que siguen vivos, como tengan una contingencia, va a haber problema. Copa del Rey.
Si te quitas semifinal ida o semifinal vuelta, es una semana entera para recuperar partidos.
Totalmente. Claro. Esa fecha se puede liberar. Tema Copa del Rey. Si el Real Madrid...
La Federación no va a renunciar.
Si el Real Madrid llega a la final de la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey es el sábado 26 de abril. Si el Real Madrid llega a la final de la Copa del Rey, si elimina a la Real, el Real Madrid juega Liga entre semana con el Getafe el miércoles. Ese partido es el miércoles, no puede adelantarse al martes, ¿vale? Con lo cual, si el rival del Madrid en la Copa juega el martes, va a tener un día más para prepararlo que el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid juega el domingo con el Atleti de Bilbao. ¿Y por qué juega el Madrid con el Atleti el domingo? Porque el Atleti viene de jugar el jueves Europa League, ¿vale? Con lo cual...
Y no, fácil no está.
Vuelta del Arsenal el miércoles, Europa League el jueves, Real Madrid Atleti Bilbao el domingo, Getafe Real Madrid el miércoles, final de Copa el sábado. ¿Me he explicado?
Sí. Aquí el asunto es que nadie quiere renunciar a nada.
Vamos, claro. Ancelotti tiene su renta a 3 partidos.
Así que el Madrid descanse contra el Alavés, que va a tener mucho tiempo, porque luego le va a venir todo seguido.
La Liga de Campeones requiere cada vez más fechas. La Liga no quiere renunciar a sus 20 equipos. No quiere dejar la Liga en 18, como ha sucedido en Francia. En Francia han bajado la Liga de 20 a 18 y se han cargado la Copa de la Liga. Claro, ahora los franceses juegan mucho menos partidos.
Claro, pero ¿sabes qué pasa,
tienen
Pedro? Que el problema es que hay 16 equipos de la Liga que juegan un partido a la semana.
Sí, correcto, pero aquí nadie quiere renunciar a sus fechas. La Federación, ¿por qué tiene que renunciar a una fecha que tiene de semifinales?
No querrá. Claro. Igual que la UEFA tampoco quiere y pone más partidos. Claro, igual que la FIFA
mete
pone más
mundialito
partidos.
De clubes.
Muy bien. Y las selecciones ni te cuento, claro.
Yo en la Liga y la Federación Española no he visto incremento de partidos. Porque llevamos con una Liga de 20, ¿cuánto tiempo? No, pero he visto incremento en otras competiciones.
Pero Fouto, ¿hasta qué momento la Liga Nacional le van a tener 20 equipos si la FIFA pone cada vez más partidos?
Avancemos. España va a tener 20.
Avancemos. Ángel García, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Estabas hablando ahí con Arauz. Siempre supongo que estabais comentando
de los más sabios.
La trayectoria de la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, que es la primera mujer que preside el Comité Olímpico Internacional.
Kirsty Coventry, y nada menos que en 130 años que llevamos de Comité Olímpico.
Ah, pensé que decías que tiene ya 130 años.
Ella tiene 41, por si quieres saber.
41, ¿no?
41.
Sí, es muy joven para ser presidenta del COI, ¿eh? Muy joven para lo que estábamos acostumbrados.
Han puesto a una mujer, a alguien muy joven, cosa nada habitual entre los dinosaurios que suele haber en el COI, y primera africana, o africano, y ha sido presidente del Comité Olímpico Internacional. La han puesto porque era el delfín de...
Le han puesto, le han votado.
Sí, le han votado. Y además mayoritariamente...
Es que le han puesto suena...
Bueno, no creo que suena. Si fuese Samaranch hubiese dicho le han puesto también. Pero bueno, y mayoritariamente porque ha ganado en la primera ronda y por mayoría absoluta, algo que nadie esperaba tan rápido. De hecho, ha sacado más votos ella, evidentemente, y por eso una mayoría absoluta, que los otros 6 candidatos juntos. ¿Quién es Kirsty Coventry? Bueno, pues una es nadadora de Zimbabue, doble campeona olímpica, 8 medallas en total. Joder. Y que era delfín de Thomas Bach, eso le ha ayudado.
Nunca mejor dicho.
Eso le ha ayudado, a conseguir votos. Que se ha criado y formado en Estados Unidos y que dicen, y esto puede ser importante, que tiene buena relación con un Donald Trump, que ya está hablando de los visados de los deportistas cuando vayan a competir a Estados Unidos, que lo va a limitar, estilo aranceles y demás. Evidentemente eso no puede pasar en un ciclo olímpico que acaba en Los Ángeles 2028. Con lo cual, eso es un tema que hay que trabajar. Y te quiero contar otra cosa a ti y a todos los oyentes. De esta sesión del COI yo saco que cada vez es mayor el protagonismo de Pau Gasol dentro del Comité Olímpico Internacional. Es decir, ahora que muere, y que se me entienda, Juan Antonio Samaranch, que ya no va a poder ser presidente por edad, y que aún así ha sido un dignísimo segundo y ha competido muy bien a Kirsty Coventry, Pau Gasol, que es presidente, bueno, forma parte de la comisión de atletas y forma parte de la comisión de organización de Los Ángeles 28, ya que él jugó en Los Ángeles Lakers, han querido ficharle y que ayude a preparar esos juegos, le veo cada vez más fuerte dentro del Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué digo esto? Porque los periodos en el COI son 8 más 4, 8 fijos, y puedes optar a una reelección de 4 años, que sea a priori lo que se daría con Coventry si se cumple la ley no escrita en el COI de que si el que está quiere seguir, sigue esos 4 años.
O sea, ¿esta elección es para 8 años?
Sí. 8 años, 33. Insisto, pero... con opción de 37, con opción de 2037. Pero tanto Tony Stanguet, presidente, un antiguo piragüista de slalom, presidente de París 2024, como Pau Gasol, ya están en boca de todo el mundo como los jóvenes con más peso, con más autoridad para el día de mañana, quién sabe, si volver a ver un presidente del COI español.
Hay un plan con Gasol, entonces, ¿no?
Bueno, no sé si él lo tiene y si él le gusta pensar
tan alto. O sea, ¿vas a estar 8 años?
No, 8, no, 12.
¿Vas a estar 8?
No, yo lo que te digo es que igual...
Y te vas a decir, tal y como adelantamos aquí...
El 21 de marzo de 2033 o 2037 sacamos esta grabación y decimos... Hace 8 o 12 años...
Si yo saco esa grabación el 21 de marzo de 2033...
¿Estarás aquí todavía?
No, espero que no. Espero que no. Porque esto tiene una fecha de caducidad.
Espero que la mía sea un poco más tarde.
Tiene un coste y un desgaste.
Un desgaste muy grande.
Enorme, ¿no?
Yo lo entiendo.
Todos los asturianos sois iguales. Alonso decía que con 30 años no lo íbamos a ver en Fórmula 1 ni loco. Míralo.
Pero
va a cumplir 50 y ahí sigue. Y dale que te pego.
Todo depende de...
Paco González decía que yo con 52, 3, 53, a mí no me veis los fines de semana y medio. Míralo. Y ahora el tercero
en
discordia.
El único que se agarra es Antoñito Ruiz, que siempre dice que le quedan 15 o 20 años de profesión.
Pero
siempre dice, a mí tranquilo que me quedan 15 o 20 años y me voy. 15 o 20 años y me voy.
Y luego que sea el señor el que decida.
Perfecto. Bueno, pues estaremos pendientes de lo de Pau Gasol.
Déjame contarte otra cosa que no tiene nada que ver, y es que Ilia Topuria ya no es el matador. O no lo va a ser.
Se va a cambiar el nombre.
Se va a cambiar el apodo. Se va a cambiar el apodo. Creo, esto es opinión, no es información. Creo que tiene que ver un poco con el tema comercial también, que es un nombre un poco fuerte, potente, demasiado...
Algo más inglés, ¿no? Más yankee, que suene,
sí, algo más
internacional.
Más comercial, algo más llamativo.
¿Y cómo se va a llamar? ¿Lo vas a decir o no lo vas a decir?
No, lo
vas a
decir.
Coca-Cola, dice. Algo más comercial.
El bicho pichichi.
Amazon.
¿Pero lo sabes o no?
No.
El bicho pichichi.
Sí lo sabes.
No lo sé.
Dímelo a mí, que no lo sé. Lo digo yo.
Por eso sonrisilla de que lo sabe.
Por cierto,
tiene que salir ya...
Se va a llamar Rafael Nadal Parera.
Tiene que salir ya el combate y déjame decir una cosa. Islam Makhachev sigue haciéndose popó. Porque dijo en su día en el octógono, a cualquiera que dé los 155, aquí estoy y me enfrentaré a él. Bueno, pues salvo cuando le dijeron que el rival podía ser Ilia Topuria, que desde entonces hay 70 excusas. Que si es un enano, que si no ha ganado a nadie se lo tiene que ganar la pelea por el título. Bueno, que no se atreve. Con lo cual, lo normal, veremos si se anunciará dentro de poco, es que hay otra pelea antes. Seguramente.
¿Cuándo anuncia el nuevo nombre Topuria?
Es inminente, pero no lo sabemos. Yo... Igual lo hace, no lo sé, pero no, porque va a quitar protagonismo a WOW. ¿Sabes qué? Lo siguiente, él forma parte de la promotora WOW, sí, que va a haber un eventazo en Madrid, 21, ya no quedan entradas, creo, pero bueno, 21 de marzo, pues sábado, Madrid Arena, y no creo que quiera quitar protagonismo ahí, pero tienen que salir dos noticias.
Es el 29 de marzo.
21 de marzo es
29
mañana.
De marzo, es mañana.
29, has dicho 21.
21, primero he dicho 29 y luego 21. Pues disculpadme, perdón, me he equivocado, 29.
Bueno. No, oye, simplemente... Gracias, vale. Ángel.
Como no te equivocas nunca, pues
con
para una vez...
El triple salto mortal de Jordan Díaz, yo no te dije esto.
Es que eso no fue error mío. No. A mí me pusieron que era un triple salto mortal.
Y tú vas y lo lees.
Jordan
así.
Díaz podría haber dado un triple salto mortal. Perfectamente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Un piropazo para Minguella. Decía un oyente, cuando eres un profesional honesto, íntegro y por edad ya te has pasado el juego varias veces, solo pueden salir verdades y sabiduría por tu boca. Grande Minguella, se puede decir más alto, pero no más claro. Ha dicho Fouto que Rotterdam es una ciudad fea. Por supuesto que sobre gustos no hay nada escrito, pero Rotterdam es una ciudad donde se han sabido mezclar lo tradicional con semirrascacielos de diseño.
Por eso
posiblemente
a mí no me gusta.
Es la ciudad más bonita de Holanda después de Ámsterdam y La Haya.
Pues mira, es lo que he dicho, que no tiene nada que ver Ámsterdam con Rotterdam. Que a mí me ha parecido mucho más bonito Ámsterdam que Rotterdam y que esa mezcla no me gusta.
No, muy feo.
¿Algún
muy feo,
problema? Bien. Ninguno.
Como venga, tengamos sigue. Problemas en el eje en Rotterdam, ya sé por qué.
Proceda.
Ya está espantando a la gente.
No sé por
qué. Ya verás, mañana las encuestas allí. Ya verás.
No sé por qué criticáis a los jugadores que no ven fútbol. ¿Acaso vosotros escucháis todos los programas de la competencia? Cada uno organiza su vida y su trabajo como puede o como quiere. Deberíais reconocer que sois de crítica fácil.
No, no lo reconozco, jamás.
Vale, y en la misma
no,
línea...
No, quiero decir que si eres futbolista, eres futbolista. Si eres periodista, eres periodista. Es como si un periodista dice, no, yo ni oigo radio, ni veo televisión, ni leo prensa. Pues entonces, ¿qué mierda es de periodista? Bueno, no eres nadie, entonces. Pues ya está.
Venga, y el último, venga, pues.
Qué bien te has quedado, ¿eh? No
te has quedado a gusto.
Vete a gusto para la cama, ¿eh? Vete a gusto, no te quedes
no nada. No te guardes nada.
Vaso,
¿eh?
Vaso de leche.
No te guardes
vaso
nada.
Vaso de leche, unos sobaos ahora y quedas en la gloria. Y si vas al baño antes, ¿ya para qué quiero más? O sea,
Juanma, pues a mí sí me gustó la entrevista de ayer a Maceo. Está también bien que no todos los jugadores estén cortados por el mismo patrón y que haya diferentes personalidades. Y lo de ver fútbol, pues también es comprensible. Al final es tu trabajo. No siempre tiene por qué ser una obsesión. Puede disfrutar muchísimo jugando y que no le apetezca en su tiempo libre verlo igual que un abogado no está viendo juicios en sus ratos libres. Hay que desmitificar el fútbol.
Vale. No, no, a mí la entrevista me gustó, ¿eh? Prefiero esa que una entrevista que no se diga nada. Pero que hubo momentos ahí...
Por ejemplo, la de Mariano.
Pensé que colgaba el tele, la llamada.
¿Entre esa y la de Mariano, del
no,
Madrid?
La de Mariano fue la peor que yo hice con... Bueno, yo he hecho entrevistas muy malas, pero la de Mariano es malísima.
¿Sabes que habláis de cosas que la gente no oyó? Porque la de Mariano no llegamos a emitirla.
Sí, sí, ¿cómo que no? La de Mariano se emitió, Angelito, por favor, no digas tonterías.
Sí, hombre, que sí.
De verdad, Angelito.
¿Cómo la vamos a emitir? Floja que era.
Que no, hombre, que no.
Que sí la emitimos.
Se recortó un poquito.
Se recortó. Ya era corta en sí, pero se recortó más.
Yo creo que esa entrevista... Esta no la, se
gente,
metió.
La gente se preguntará, ¿esto a qué viene? Pues, o sea, que entrevisté a Mariano, jugador que estaba en el Real Madrid, y yo tenía 200 preguntas escritas y a los 3 minutos de entrevista ya le había hecho las 200 claro, preguntas.
Me acuerdo yo, hombre, sudaste.
Ya estuve en esa entrevista
con Alexis.
La metimos por onda media, creo.
Sí, bueno, venga. Gracias a todos, tened cuidado para ir para casa, que hay ir por lo segado. Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Mensaje de Gemma Santos.
Y ahora un momento en el partidazo para disfrutar del mejor deporte con William Hill y hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200 y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en la Nations League o en cualquier otra competición y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todo lo demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí. Sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de 600 gramos por solo 4,89 euros. En tienda web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Vamos con el motor y con los Americans. Primero el motor, porque este fin de semana tenemos coches en China. Fórmula 1 en China. ¿A qué hora es la carrera, Carmichael? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 8 de la mañana, ¿eh? Lo vamos a dar en aplicaciones y en cope.es.
Sí.
Con todo el equipazo de retransmisiones y bueno, con todos los alicientes que tiene un gran premio como el de China, que efectivamente son horarios para aficionados. Especialmente la sprint del sábado, que es a las 4... de la mañana, que eso va a ser algo más durito. Luego la calificación será a las 8 y esta madrugada ruedan los coches en los libres a las 4 y media y luego habrá una calificación del sprint, porque es fin de semana de sprint, se rueda muy poco y habrá una calificación del sprint a eso de las 8 y media de la mañana.
Oye, hoy ha sido noticia el fallecimiento de Eddie Jordan. Para los que no le ubiquen en el mundo de la Fórmula 1, ¿qué les contamos?
Bueno, un personaje único. Eddie Jordan era famoso por sus fiestas, entre otras cosas, pero también porque es el hombre que hizo debutar en Fórmula 1 a Michael Schumacher en el año 91. De hecho, él ha fallecido por un triste cáncer de próstata, además galopante, en un año, con 76 años, y solo es 2 años mayor que Briatore, que fue quien le arrebata a Michael Schumacher y se lo lleva al equipo Benetton. Él siempre ha sabido captar a las mejores estrellas, y su equipo Jordan era de los más simpáticos del paddock. De hecho, Pedro Martínez de la Rosa debuta como probador en un Jordan en el año 98. Bueno, pues al final amaba mucho España, era amigo del rey Juan Carlos y tenía casa en Sotogrande. Bueno, se va un personaje auténtico que su último gran logro, aparte de haber dado alguna de las noticias más importantes de los últimos años, pero su último gran logro ha sido, como manager de Adrian Newey, llevar a Adrian Newey al que es actualmente el heredero de Jordan. Aston Martin está en el mismo lugar y está hecho sobre la base del equipo Jordan. Ha sido como manager, pues se llevó también una comisión por haber organizado todo el fichaje de Adrian Newey por Aston Martin. Es un personaje de una Fórmula 1 más pendenciera, un poco distinta al buenismo actual. Bueno, una Fórmula 1 que casi no existe, ¿no? La Fórmula 1 de Flavio, que sigue vinculado al PIN, pero es el último que queda, de Ron Dennis, de Frank Williams, bueno, personajes míticos, pues ahora, por desgracia, se ha ido uno de ellos, y hay mucha tristeza en todos los equipos del paddock, y seguro que esta madrugada veremos que les ponen negros y algún tipo de homenaje especial a Eddie Jordan.
Venga, pues cuéntame rápidamente el resto de titulares de cara a este Gran Premio de China.
Bueno, titulares. Las broncas de Fórmula 1, que son bienvenidas, porque después de un invierno en el que estaban jugando, echando puzzles entre compañeros de equipo y todo el mundo jiji, jaja, que bien nos llevamos. Bueno, primer enfado de Lewis Hamilton con la prensa, que se mete con el otro día la bronca que tuvo por la radio con su ingeniero de pista, con Ricky. Bueno, ha dicho, lleva años Verstappen cometiendo abusos verbales con su ingeniero y no decís nada. Y yo, porque tengo un par de intercambios con el mío, os ponéis a quejaros. ¿Cómo ha respondido Red Bull? Verstappen no ha respondido, pero Red Bull ha puesto una foto abrazándose de Max Verstappen con su ingeniero Lambiase. Red Bull, que es el objetivo de todas las broncas, porque Zak Brown, el jefe de McLaren, ha dicho que seguro Verstappen se va a ir el año que viene a Mercedes. Jos Verstappen, que es el padre de Max, que las tiene tiesas, ha dicho que solo está en Instagram, le ha respondido, además, sin ningún tipo de disimulo, diciendo que se está dedicando a esparcir mierda. Y para terminar, hablando de lo deportivo, tenemos a Fernando Alonso y Carlos Sainz, que quieren, evidentemente, puntuar después del comienzo del año. Hoy ha estado curioso, hay que recordar que Alonso el año pasado, en esta misma pista, estaba tercero en las dos parrillas, la del sprint y la de la carrera. Se le da muy bien. Shanghái es uno de sus circuitos favoritos. Y hoy ha sido curioso, le han colocado con dos debutantes de la Fórmula 1. Uno de ellos es su manager, él es manager de Gabriel Voltoreto, el brasileño. Y cuando le preguntan por el hecho de estar con gente tan joven alrededor, pues fíjate lo que recuerda, de que él estuvo en el origen del Gran Premio de China. Vamos a escucharlo.
Para mí lo más importante es que debuté en el año 2001, que disputé aquí en 2004 el Gran Premio de China y que en 2025 sigo por aquí. Y creo que soy tan rápido como entonces, incluso más.
Perfecto. Bueno, pues estaremos atentos este fin de semana a lo que hagan Alonso y Carlos Sainz. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Vamos con The Americans.
Y ahora momento para Big Win en el partidazo, porque por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso con Big Win tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Big Win, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
The Americans sigue en Abre, se incorporan Parra y Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Oye, Pani, lo primero, tienes una noticia que es muy importante para empezar esta edición de Americans.
Potencialmente muy importante, porque ya son dos fuentes muy fiables, muy confiables, las que nos hablan de que la NBA está en el camino a Europa. Es importante reseñar que esta NBA Europa que se está gestando no sería parte de la NBA como la conocemos. Es decir, la NBA va, ahora que ya luego nos explicará Dani la venta de los Boston Celtics, ahora que ya se ha clarificado eso, probablemente la ampliación sea a 32 equipos, sea inminente, pero en lo que concierne a Europa, la NBA está en su idea de hacer una importante inversión y crear una mini NBA Europa. Digo mini porque al principio serían solo potencialmente 8 franquicias con posibilidad de ampliación, pero sí que cambiaría mucho el orden establecido actualmente, ¿no? Se trataría de 8 franquicias iniciales que incorporarían una en Madrid, otra en Barcelona, presumiblemente ya con los equipos que están aquí, es decir, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Estarían 2 franquicias de Atenas, eso suena a Panathinaikos y a Olympiacos.
Eso suena un poco, sí.
Una franquicia en Milán, que eso suena al Armani Jeans. Una franquicia en París, que ya la tiene, la Euroliga. Otra franquicia en Berlín. Y una que es un poco rara, porque es Londres, pero uno que ha trabajado en multinacionales estadounidenses, como sabéis, no hay manera de que una empresa tan potente, claro, como la NBA entre en Europa si no entra por Londres.
Claro, claro.
Por tanto, ahí estarían las 8 franquicias. Vamos a ver, está todavía en estudio. La idea sería que esto comenzara en 2026-2027, en la temporada 26-27. A mí me parece un poco temprano, pero con la NBA todo es posible.
Pero una cosa, y esto es, ¿la Euroliga se la cargan entonces?
Bueno, digamos que habría equipos que saldrían de la Euroliga en esta hipótesis, sí, claro.
Pero habría... vamos, Juanma, que si tú le quitas a la Euroliga...
Claro,
la Euroliga,
si le quitas estos 8...
a Olympiacos y Panathinaikos, te cargas la Euroliga,
claro,
de facto.
Claro,
muy probable, sí. Pero bueno, siempre la Euroliga podría quedar como una segunda competición, ¿no? Que, habría equipos nuevos, podría hombre, estar... Ostras. Claro, claro, el nivel se bajaría, obviamente, si estos equipos abandonan la Euroliga. Ya digo, es un proyecto, pero me dicen que está avanzado y que va a mucha velocidad.
Vale. Vamos a hacer una conexión con Nacho García, nuestro hombre en Estados Unidos. Creo que en Miami. ¿Sigues? ¿Estás en Miami, Nacho? Muy buenas.
Está en casa, sí. Está
muy
casa.
Buenas.
Estás en casa.
En casa, sí,
vale.
Sí.
Atención a esto.
Yo tengo una noticia también casi de tanto impacto como la de...
Es que esta a mí me ha dejado flipado. Resulta que marzo es el mes con más vasectomías en Estados Unidos. Y la gente dirá, ¿por qué? La gente aprovecha marzo para hacerse la vasectomía. ¿Por qué? Pues hay una razón, ¿no?
Sí, sí. Esto es una maravilla más de las curiosidades que nos deja el deporte americano. Sabes que se está jugando, como dices, el March Madness, que es el torneo de baloncesto universitario. Los 68 mejores equipos...
No, yo eso todavía no lo había dicho. Eso lo dices tú. Yo es que solo he dicho lo de las vasectomías.
El tema, por ponerlo en contexto, es que durante las próximas tres semanas hay mucho baloncesto a todas horas en la televisión, y en concreto de hoy al domingo. Hoy se han jugado 16 partidos, mañana otros 16, 8 el sábado, 8 el domingo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que en esta semana de marzo, justo en la que empieza el March Madness, hay un pico de solicitudes y las hacen, evidentemente, de vasectomías aquí en Estados Unidos, porque ¿qué te piden en el posoperatorio? Reposo absoluto, nada de ejercicio físico, piernas en alto y, claro, escenario perfecto para hacer sillón ball y estar todo el día viendo.
Total, que la gente dice, mira, como echan partidos en la tele desde por la mañana hasta por la noche, voy el martes, me hago la vasectomía, el miércoles me pongo en el sofá, las piernas para arriba, y el lunes cuando salgo de casa ya tengo el nudo hecho y no tengo ningún problema. Sí. Es que es increíble.
Mira, porque
está bien pensado,
idea,
¿eh?
No, está fenomenal. Hoy, por ejemplo, el primer partido ha sido a las 12:15. Y van jugando uno detrás de otro, pero además se van enlazando. Es decir, enganchas el principio de uno con el descanso de otro. El último partido hoy es a las 10:10 de la noche. Es decir, estamos hablando de que empiezas a las 12 del mediodía y acabas a casi la 1 de la mañana. Sí. Son más de 12 horas ininterrumpidas.
Bueno, así es la Liga de Tebas todo el año. O sea, que aquí podían hacer vasectomías todos los fines de semana.
Sí, sí. Algo parecido. Vale. Pero sí, es, como te digo, una anécdota más, pero que es muy curiosa. Le llaman... la Vasectomy Week o la Vas Madness, le llaman también. Y si alguien quiere curiosear en internet y buscar esto, vais a ver un montón de pósters, de flyers, de ofertas de clínicas que hacen estos servicios con precios especiales, y me imagino que se pondrán con más profesionales en esta semana, pues estarán más solicitados. Pero
Nacho,
sí,
¿vas a aprovechar? ¿Vas a aprovechar?
No, yo de momento la coleta, como ves... Todavía la tengo.
Todavía
no
tiene la coleta, sí. Pues ten cuidado. Un abrazo, Nacho. Gracias.
Venga, un abrazo
grande. Hasta luego. Hablaba antes de la venta de los Celtics. Sí. Pani, ¿tienes alguna noticia?
Sí, la última vez que nos vimos con Nacho fue en el TD Garden, en las finales de la NBA. Y la próxima vez que nos veamos ahí, si nos vemos, ya no pertenecerá a los mismos. Porque ya se ha cerrado la venta de los Celtics. Falta que lo apruebe la Junta de Propietarios, pero es un mero trámite. Ya todos los medios de Boston han dado la noticia. William Chisholm, nativo de Boston, fan de los Celtics desde pequeño y que tiene una empresa de software y de tecnología que se llama Symphony Technology, ha pagado, atención, 6.100 millones de euros.
Es increíble.
Es la franquicia deportiva más cara de la historia, o la venta al precio más alto de la historia, por muy poco, porque los Washington Commanders, lo recordábamos la semana pasada, en 2023 se vendieron por 6.050, o sea que es muy poca la diferencia, pero han sido muy listos. Wick Grusbeck ha vendido
de todas formas, Dani, va a ser más pasta, ¿eh? Yo estoy convencido que va a ser más pasta porque es venta diferida. Se va a ir a los 7.000 kilos seguro.
El precio inicial es este, y es muy listo Wick Grusbeck porque vende la franquicia más exitosa de la historia del baloncesto justo después de haber ganado el anillo, y con jugadores jóvenes que van a durar muchos años. O sea que,
lo compraron por menos de 400 millones.
Una cosa.
Por menos de 400.
Una cosa. Los intermediarios que participen en esta operación, Pani, o sea, abogados, intermediarios, la notaría donde vayan a firmar, es que es flipante, o sea, la notaría se va a forrar, macho, es increíble.
Es cierto, sí, sí. Bueno, hay empresas de capital riesgo, lo que se llama allí private equity, también involucradas. Es decir, una venta de este calibre evidentemente deja muchísimas comisiones, tanto en abogados como en notarías, como en intermediarios, o sea... Es una operación como dice Rubén, claro, eso encarece todavía más y nos podemos ir perfectamente a los 7.000 millones, pero hay que decir que... Ojo,
comprar
es que,
algo, profe, por 350 kilos
es que, es lo que iba a decir ahora, que es que sí, es claro. Un 1.500% de ganancia.
Es una, ¿sabes? Es una borricada.
Eso no, no te lo da ningún banco hoy en
no,
día.
Ningún banco. No, ningún banco. A lo mejor te lo quita, pero dártelo no creo que te lo dé el 1.500%. Madre mía, tío. ¿Por qué no habré sido yo, no habré tenido esta visión con algo? Haber comprado algo que valga 1.500 veces, madre mía.
El Sporting de Gijón.
Sí, sí, menos mal que no lo compré.
Tengo que decirte, Juanma, que yo se lo comenté hace años a una persona española, gran empresario y buen amigo, que está en la lista Forbes, muy amante del baloncesto, pero no se atrevió ni siquiera a hacer la propuesta cuando... Por 300 millones de dólares se podía, y los tenía, ¿eh? Se podía
Roche.
Haber.
Roche.
Podría ser.
Podría.
Podía haberse hecho con una franquicia NBA y fíjate, hoy como mínimo habría sacado, no te digo esta barbaridad, pero como mínimo, sí. Los 300 hubieran sido 1.200 o 1.300 millones.
Sí, joder, macho. También te digo, no está tirándose de los pelos.
No, hombre, Roche. No, claro, por supuesto.
Parra, cerramos con actualidad deportiva. A ver, ¿qué contamos?
Lo más curioso es que los Cavaliers, que en 66 partidos habían perdido 10, llevan 3 seguidos perdidos. Los de Cleveland han caído en los últimos 3 encuentros y pierden la primera plaza o el mejor récord de la NBA, que ahora lo tienen los Thunder con un partido de diferencia. Hay dos cosas de anoche que me dejaron loco. Dallas, que está gafadísimo desde lo de Doncic, iba ganando por 7 a 67 segundos del final. Le hicieron un 14-3 de parcial y palmó por 4 en Indiana. Es para verlo el final del partido, o sea, para verlo. Y luego Mamukebashvili, que es un jugador, no secundario, terciario de San Antonio Spurs. Ayer ganaron a los Knicks. Mamukebashvili hizo 34 puntos en 19 minutos en pista. El partido de su vida no, lo siguiente. 13 de 14 en tiros, con 7 de 7 en triples. Pero con todo, hoy me tienes que dejar que me despida felicitando a mi amigo Chema, que es su cumpleaños, 50 cumpleaños, vive en Los Ángeles. Su mujer le ha regalado unas bonitas entradas para ver a los Lakers en cuarta fila, que no me ha dicho el precio porque no lo sabe, pero debe ser 4 cifras. No juega LeBron, no juega Doncic, no juega Reeves, no juega nadie. Se ha gastado la parienta de Chema, Doña Elsa, una milada de dólares, no sé cuánto,
faena,
en un pastizal,
macho,
en cuarta fila, y no juega nadie en un Lakers-Milwaukee Bucks, que sería un... Cuando Elsa le compró el regalo a Chema, era fenómeno. Cuarta fila detrás del banquillo de Lakers para ver a LeBron, a Doncic, a Antetokounmpo, sí, a Lillard. Bueno, Lillard lo mismo tampoco juega. Pues ahí va el hombre. Claro. Estaba pensando si venderlas y dice, pero claro, ¿para qué la voy a vender? ¿Qué me van a dar? $20 por esto, que me han costado lo que me hayan costado. Así que ahí va... A ver el partido, el pobre.
Final de la regular season y cuando más o menos empiezan a acercar los playoffs, muchos jugadores descansan. Es triste.
Sí, claro, pero que esto es un regalo de cumpleaños, que lo haces con
No, claro.
Oye, termino con una cosa. ¿Habéis visto Adolescence, la serie de
yo la estoy viendo ahora, me falta un episodio.
Muy recomendable, muy recomendable.
Mucho.
Sí.
Mucho. Dura, ¿no?
¿Cómo
es muy
está
dura,
hecha,
forma.
Además?
Plano secuencia, ¿no?
Plano secuencia, las actuaciones, la historia.
Vale, vale.
Sí, sí.
Pues, es muy recomendable, pero...
Me la apunto para
¿y qué es? ¿Tiene varias temporadas o es una...?
Cuatro capítulos.
No, son episodios.
¿Son solo 4 episodios y se
sí.
acaba?
Sí, yo he visto 3.
Ah, por ello. Buah, me encantan esas series así cortas.
Pues el sábado me pongo con ella.
Vale. Pues oye, compañeros, sois muy grandes. Americans, un abrazo.
Lo mismo
digo. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Y tú, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que es momento de disfrutar del mejor deporte con William Hill y hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200 y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en la Nations League o en cualquier otra competición y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones en William Hill. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su oasis de libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Eri, con Paco, el domingo con el segundo partido de la selección española y nosotros con el tertulión. Descansen, disfruten, tengan cuidado, sobre todo aquellos que estén en la carretera. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.